Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos al noveno podcast. Este podcast sobre cómic americano y novela gráfica que cada semana os traemos The Best of the Best. Yo soy Alberto y a mi lado, a mi derecha, tenemos a Daniel. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece las circunstancias sobre el mercado del cómic en 2010 en el ámbito judeocristiano del siglo XVII?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Casualmente acabo de publicar un trabajo en la revista Cómics y Cristianos. Y es un tema sobre el que he estudiado muy, muy profundamente y sobre el que tengo unas ideas muy claras, unas conclusiones que yo creo que se ven muy bien reflejadas en estos esquemas y conclusiones que he podido sacar.
Interesante, hermano Daniel. Hoy en el noveno podcast debatiremos precisamente sobre este tema y otros muchos más, sobre los judeomasónicos que quieren deshacerse de la censura en los cómics y gente de Black Power y... Es que he visto la noticia de... Hola, queridos amigos, otra vez de nuevo. Perdonad que nos hemos dado un... No sé qué nos ha pasado, ha sido un hechizo o algo así. Y bueno,
oye, ¿está nevando? Tío, es que no lo puedo creer. Ha empezado a nevar cuando has llegado aquí.
Es que le he dicho ya el tiempo al Señor, nuestro Dios.
Tú lo que quieres es...
Abre los cielos.
O sea, tú lo que quieres
que
es...
caiga sobre nosotros la nieve pura y bendita.
Lo que quieres es salir de aquí y volver a decir... Si alguien ve una noticia de un niño muerto...
Pues claro, es que yo tengo aquí esa serie de contactos. Pues me viene fatal para la garganta, que mañana tengo que cantar. Tengo hasta ahí... ¡Wow! Con un...
Que sales con el...
Con el University.
Sales con el micrófono... Oye...
No tengo el micrófono.
What's up, bitches.
Es todo...
Es a capela.
¡Claro!
Mucho mejor. Mucho
es mejor. Ahí a... Unplugged, esto de Unplugged.
Ya te veo ya con la guitarra acústica.
Bienvenidos al podcast de cómic, episodio número 17, si no me equivoco.
El podcast de cómics, el único que hay además.
Bueno, tanto como el último. Yo tengo. Me he suscrito a 10, pero bueno.
Es el único que merece la pena.
Muy bien, Dani, así me gusta, haciendo amigos.
No, hombre...
Hay que ser un poco más humilde, hermano Daniel.
No, es que si no nos echamos flores nosotros...
No nos la echa nadie, porque vamos, hay cada uno que mete unas pollitas de repente. Bueno, pues el número 17 o volumen 2, número 11, si preferís la numeración parcial. Otra vez no estamos sin... desamparados, sin Anaís.
Sin nuestra guía.
Sin nuestra luz y guía, que diría Juan de la Cruz.
No, que ya luego lo escuchamos, pero en el audio correo que nos ha mandado dicen muy claramente que sí, somos una puta mierda sin Anaís.
Básicamente, ya. Avanzaremos a este punto.
Yo es que eso, te tengo que decir, cuando dice, si no se me va a olvidar, dice, a mí me gustó mucho los especiales de Navidad, sobre todo la parte de Vértigo, que es la única en la que sale ella.
En fin, decimos que Anaís no va a poder estar en, bueno, de hecho no ha estado en todo el año, en todo lo que llevamos de mes, y parece que van a estar otras dos semanas sin que esté con nosotros, por problemas, pues eso, entre laborales y de salud. O sea, está un poco también chunguilla.
La ha pillado todo.
Sí, sí. Se le junta a la muchacha y vamos. Y yo creo que nada, yo creo que podemos empezar con las noticias, ¿no?
Vamos a empezar con las noticias. Bueno, pues la primera noticia que tenemos hoy es que DC ha abandonado definitivamente el Comics Code Authority. Algo que hizo Marvel hace 10 años.
Sí, más o menos. 9 años, 10 años.
Pero vamos, que bueno, ya sabéis que este es un sello de aprobación de una comisión que te dice este cómic es decente y puro.
Efectivamente, efectivamente.
Se supone, porque luego DC ha hecho cosas en los últimos años con el sello, pues que tampoco es para...
No, hombre, básicamente lo que decía el sello es que ese cómic lo podía leer perfectamente un chavalín.
Pues lo que te digo yo.
O sea... Entonces, hombre, pero últimamente ya DC llevaba un par de años que solo,
sí, algunas colecciones.
Solo tenía tres o cuatro títulos el sello.
Pero yo creo que lo han abandonado porque no tenía sentido. Quiero decir, no vendes más o menos por tener...
Claro, ahora no. Ahora,
No. Quiero decir, o sea, antes si no lo tenías,
años, sí.
Te quemaban los tebeos si no lo tenías.
Claro, hace 20 años los libreros, las tiendas, los supermercados, el Carrefour de Estados Unidos...
El Walmart.
Se negaba perfectamente a poner cómics que no tuvieran el sello.
Exactamente, pero ahora, ¿para qué vas a vender cómics que no tienen el sello del Comics Code Authority? O sea, no tiene ningún sentido, es una tontería. Así que nada. Luego, aparte, van a poner un sistema de clasificación por edades, ¿no? Uh-huh. Que es Everyone, para todos, T, de Teen, o sea, para... adolescentes,
mayores de 12 años,
luego el T+, o
que
sea...
Que es ya con suscripción.
Mayores de 16. Plus, ¿sí? Si no, tienen que ponerse los ojos achinados para poder ver.
Claro.
Bien. Y luego la M de Mature, o sea, para lectores mayores de 18 años. Bueno, es igual que tienen otras cosas.
Sí, es lo que tiene ahora mismo Marvel, bueno, más o menos. De hecho, Marvel tiene... una clasificación que es A, es para todas las edades, AA, después A, que es ya para 9 años, y ya empieza el T más, el T más, ya son mayores de 13. Es decir, ahí, digamos que tienen una concepción distinta en DC y Marvel de en qué edades dividir los grupos.
Hombre, yo sí quiero que te diga la verdad, o sea, en Marvel tendrán de 13 a 18.
Claro.
Los 18 son maduros, y aquí tienen dividido de 12 a 16 y 16 a 18.
Claro.
No sé. Tanto la de Marvel puede tener sus cosas equivocadas como esta puede,
sí,
ser demasiado arbitraria. O sea, todo se sabe, todo depende de la persona y bueno, en fin.
Yo lo que, no sé, me gustaría es que, ya que son las, digamos, las dos editoriales más potentes
que se pusieran de acuerdo,
un 75% 80% de mercado, que es eso, que se pusieran de acuerdo con respecto a este tema. Y claro, a ver quién me dice a mí cuánta violencia hay en Batman que no haya en un Cuatro Fantásticos o en un no sé qué, quiero decir. Para, no sé, yo creo que estas son cosas que son como pactos de Estado. Tienen que haber.
Luego, sí, luego depende de la colección, depende de quién la escriba o qué vayan a hacer, pues irá variando también el sello, igual por números, aunque intenten mantener, me
claro,
imagino.
Hombre, no, normalmente lo mantienen. En plan, Amazon Spider-Man es para mayores.
Te quiero decir,
de
si hay una...
No sé, pues...
Yo qué sé, hay una etapa diferente y luego lo suben.
Hombre, pues supongo yo que dependerá del editor.
Ya me imagino.
De cada número.
Bueno,
de cada editor le toque.
Yo sí que me imagino que eso lo
mantendrá. Y la política interna también de cada editorial en este sentido.
Yo creo que eso sí que lo mantendrán porque, yo qué sé, si tienes personajes o colecciones que son para... por ejemplo, para los jóvenes, pues subirlas y bajarlas de repente, pues seguramente eso sí que no les haga bien. Pero bueno, en cualquier caso, que se han deshecho de este sello, que ya ni me acuerdo, pero debe llevar entre nosotros...
50 años,
y bueno...
Se instauró en el 54 a causa de un fervor... ¡Uah! ¡Los cómics son nocivos para la juventud!
Aquellos míticos informes...
Y nada, de repente, bueno, lo montaron ahí... Y bueno, voy a montar para la semana que viene, espero, que no tendremos podcast, montaré un mini noveno donde ya me meta más en faena. Hay que decir una cosa, que lo más probable es que es buenísimo, porque DC abandona ahora el sello Archie, que era la única mayoritaria, entre comillas.
Sí, entre comillas, sí.
Que lo llevaba, también ha dicho que también lo deja, pero parece ser que es que el sello estaba súper abandonadísimo, que ya no trabajaba nadie. O sea, que ya los últimos contratos...
Como que no existía.
O sea, claro, que DC, el último, había pagado hasta diciembre del año pasado.
¿A quién?
a la asociación,
claro,
a la Comics Magazine Association of America, se llama. que es la que gestiona el Comics Code. Entonces, supuestamente, él es, toma mi cómic, léetelo y me dices si tiene bien el sello. Y le pones el sello. Y funcionaba así. Y parece ser que, según el editor de Archie, parece ser que él piensa que desde 2009 ya nadie trabajaba.
O sea, que se lo mandaban, se lo leían y se devolvían.
Claro, una cosa así.
Vamos, o no, quiero decir que...
O sea, que lo hacían en plan por mero trámite, pero ya estaba...
Sí, sí.
Claro, ya estaba ya súper abandonado el tema. Ya, bueno, había que investigar un poco el tema.
Yo me imagino que llegaban ahí los cómics a un código postal donde había un tío con un mono así sentado en una mesa. Cogía el correo todos los días.
¡Ping!
Los tiraba a la basura.
Bandeja de entrada a la bandeja de salida.
Los tiraba a una estufa y es para calentarse todos los días. Claro. Y no tenían que gastar dinero.
Y mandaba una carta. Sí, todo perfecto.
Sí. Buenísimo. Esto ha sido... Pero si hemos metido una escena
de
violación y un tiroteo en el que se ven todas las heridas de salida... Nada, igual.
Es como lo de... ¿Por qué la sangre no puede ser roja y de repente se le sale un miembro desmembrado por ahí? Pues, ¿qué importa?
Es lo mismo.
Ya había llegado a unos niveles de obsolescencia tal, el sello, increíbles. Siguiente noticia, Wizard, la revista Wizard, que bueno, normalmente es más conocido para el ámbito americano, aunque aquí se,
no, aquí
se editó... Se editó bastante, hasta hace
no me acuerdo,
5 años, yo creo.
Puede
que...
ser. Yo tenía alguna.
Yo tengo la primera,
igual me la compré.
Que aquí, bueno, era algo raro porque era como una mezcolanza de otros Wizards metidos así a saco y...
Ya no tenía...
y no tenía casi nada que ver con lo que se estaba publicando en España. En
ya, no, era todo.
Era un poco raro.
Tenía más que ver con lo que estaba publicando en América y aún así, si hubiera salido ese mes, vamos, un mes o lo que sea en Estados Unidos, tampoco hubiera tenido que ver exactamente.
Volver. Claro, no sé.
Hombre, eso antes se podía comprar cuando ibas a la playa donde van muchos guiris que siempre la vendían. La revista Wizard, yo tengo alguna.
Wizard es, bueno, pues una de las revistas más importantes del mundo del cómic. Probablemente la más poderosa en su época, sobre todo lo que fueron finales de los 90, principios de... Bueno, principios de los ceros.
Esto de los ceros. Como la Coca-Cola.
Y de hecho, en las editoriales lanzaban cómics específicos para Wizard.
Sí, sí.
O sea, los números que veáis de Vengadores y medio. Vengadores no sé qué y medio. Y
como
no sé
previews qué. Y cosas así sacaban.
Y tal
casi...
vez muchas previews y tal. Y eso, números especiales con Ultimate Spider-Man, creo que también sacaron un número y medio.
Creo que sí, sí.
Y la verdad es que muy potente. Había, por supuesto, como con todos los temas, sus fallitos, sus erratas. Peter David cuenta, a tenor de esta noticia...
Que todavía no hemos dicho, ¿verdad?
¿Eh? Ah, vale, sí, sí, que no hemos dicho todavía.
Wizard. Ah, Wizard.
Wizard cuenta a tenor de una noticia que no os vamos a decir hasta dentro de 5 segundos, de 5 minutos lo mismo.
Venga.
Que a él le llevaban cómics en plan, a las sesiones de firma, le venían al Wizard, a Peter David en plan, toma, fírmame esto. Y Peter David, eso no lo he escrito yo. Y decían el chaval, pero si la Wizard dice que sí, así que me lo firmas. que no lo he escrito, que la Wizard...
No, da igual, yo diría, bueno, te lo firmo si quieres. Aquí tengo el nuevo cómic de Tom DeFalco firmado por Peter David.
Pues claro. Hombre, también es que hubo una época en la que había mucho negrería.
Hombre, bueno.
En medio. Siempre quien decía Morrison, que era la perra de DeFalco de alguno de estos, que le escribía, era el negro de uno de los... guionista famoso del principio de los 90, Morrison era de Marvel, además. Morrison creo que era uno de los negros.
Bueno, no es muy negro.
No, es escocés.
Bueno, eso no tiene que ver. Seguro que hay algún escocés negro.
Seguramente.
Bueno, en general los escoceses no son negros. Pero bueno, yo
quién sabe.
No lo sé, tampoco he estado en Escocia, aunque conozco a algunos escoceses.
La noticia... Ya se nos va yendo. Es que
esta vez se te ha ido sin decirla siquiera. O sea, has leído la primera palabra de noticias y has dicho, voy a comentar.
Es que, no sé, me inspira mucho Wizard.
Ya veo, ya.
Es que la revista cierra. Oh.
Y Dolmen sigue abierta.
Efectivamente. ¡Zas! De repente alguien en un despacho de Mallorca ha hecho ¡ah!
El caso es que no sé por qué me pitaron los oídos. No estaba tirando hachas ni nada, solo estaba diciendo. Bueno, venga.
En fin, ya has dicho
no me hagas explicarme.
La revista cierra y, bueno, pues con todo lo que esto conlleva, una pena auténtica.
No, sí, esas cosas siempre...
Pero estamos en un tiempo de también de que hay que mirar la pela y...
Bueno, entonces...
El dólar, en este caso.
También la noticia es...
Y la noticia es que a la vez de que anuncian su defunción, anuncian su resurrección como revista online.
A ver cuánto duran.
También. Dependerá. Hombre, tienen ya una buena base, entonces...
No, pero sí, ya me imagino.
Puede que duren bastante.
Quiero decirte, bueno. Que no sé, que no es lo mismo vender una cosa en papel que la compras, tal, que los beneficios que sacas por claro. Internet son a veces son más difusos, a ver, otras veces no, pero... Mm. Bueno, yo qué sé, yo espero que les vaya bien, obviamente.
Lo que no dicen es... Bueno, la llamarán Wizard World y a partir del próximo mes, de febrero, y parece ser, bueno, no han comentado nada de si será... por suscripción, por contenidos, como otros medios, otros periódicos y tal, o si
van a dar por publicidad.
Claro, si se van a basar meramente en la publicidad. En cualquier caso, ya informaremos, queda pues para el próximo mes empezar a salir y bueno.
Le echaremos un ojo por vosotros.
Efectivo y Wonder.
Luego, ¿qué otra noticia más tenemos? Pues que se ha anunciado una nueva serie de Hércules.
Hércules. Na, 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 na. Que... Parte favorita en las...
Como comentaba...
Qué gran corazón. De cero a héroe en un pispás. Él es el héroe, es todo un as. Vuelve esa locas a las chicas. ¡Hostias!
Ahora tienes que poner a hacer flexiones y hacer bíceps así con una oveja, cosas de esas.
¡Pues claro!
Bueno, que han anunciado una nueva serie para Hércules, que la van a seguir escribiendo Greg Pak y Fren Valente, igual que el increíble Hércules, y se va a llamar Erk.
Erk.
Simplemente.
Se nos ha olvidado. Ya no nos cabe el título.
Oye, que no me cabe. Eso es como cuando estabas haciendo los trabajos así, que estos que hacías a mano. Voy a hacer el título y al final la S,
claro.
La S te quedaba así muy...
Sí, el típico cartel en plan, felicidades, que es felicidades.
Es que hay que tener una buena concepción del
espacio-tiempo,
sí. Bueno, eso, va a sacar la nueva colección. Está anunciada, es para febrero.
Para abril.
Digo, joder, para febrero. Vale, sí. Para abril, que es que es cuando va a ser el evento.
Fear Self.
Y,
el entonces, miedo en sí mismo.
Es que espero que no lo traduzcan.
No sé cómo lo traducirán.
O el miedo mismo. Es que
o el miedo mismo, no sé.
Sea como sea, queda súper feo.
Sí.
Como título, ¿eh? No sé. Entonces es probable
ojo,
que...
Miedito.
Ay, qué miedito.
El próximo evento Marvel en Panini Comics será Miedito.
Que digo que esta colección va a ser un poco derivada del evento o va a tener que ver con el evento. Que comentábamos antes esta mañana o esta tarde por Twitter.
Por los Twitteres.
Que tú decías
que
no te gustan nada las cosas que salen de eventos y así.
O sea, no es que, a ver, tengo el prejuicio de que
no, y
todo
yo,
tie-in es mierda. Porque
yo te entiendo, lo que te quiero decir es
yo siempre he oído de eso, pero bueno.
La colección de Hércules, desde que salió, no ha hecho otra cosa que encontrarse con crossovers.
También es verdad.
Y con eventos, todo el rato. Invasión secreta, iba a decir la noche más oscura. Digo, también.
también,
¿qué cojones? Bueno.
Chaos War tiene un poco de noche más oscura.
Bueno, un poquito. lo diré. Invasión secreta y cómo se llama Reinado Oscuro y Asedio. Vamos, yes. Todas estas cosas. Y Pak y Van Lente siempre se han arreglado para que la colección siguiera siendo muy buena, en mi opinión, vamos. lo que he leído de la colección.
No, sí, yo decía, por un lado, malo por eso, pero por otro lado, teniendo a Greg Pak y Frank Valente, pues...
Que son los que, te quiero decir, bien. Que es como seguir con la con la colección donde la habían dejado, pues esperemos que igual de bien.
Lo comentábamos hace un tiempo que son dos de los mejores guionistas que tiene ahora Marvel en nómina.
Y que no sé qué harán exactamente en Hércules o si...
Claro, no han comentado así mucho, salvo lo típico de ¡wow, va a ser la hostia!
No, quiero decir que no sé qué hacen, que no sé qué han hecho en general ellos dos, qué parte del trabajo hace cada uno, o si uno le hace los argumentos, o si hace junto los argumentos y otro se lo hace los guiones, o se turnan...
Normalmente se acreditan como co-guionistas siempre.
Ya, por eso...
Hay muchos tandems que dicen argumento de tal y guión...
No, digo que aquí no distingue, por eso...
No distingue, ¿no?
Tenía curiosidad, pero bueno, da igual, los dos... En general, la verdad es que prácticamente todo lo que he leído de ellos me parece como mínimo interesante, así que yo creo que seguir comprándola es lo que hay que
pues
hacer.
Pues sí. Vamos ahora con cine y televisión en el noveno podcast. Y bueno, la primera noticia que tenemos hoy es que la peli de la Pantera Negra vuelve al desarrollo hormonal cinematográfico de Marvel Studios.
Esto no tiene que ver con la película Los Vengadores. Quiero decir que no debería salir.
En teoría, sería posterior a la película Los Vengadores. A lo mejor se me ha ocurrido que lo mismo
lo presentan,
relacionan con la película del Motorista Fantasma, con la segunda, que ya está terminada de rodar, he leído yo.
Hombre, no se te podía haber ocurrido un tándem más surrealista. Pantera Negra y el Motorista Fantasma. O sea, no tienen
pues sí.
Nada que ver.
¿Cómo que no? ¿Qué dices?
Bueno, esta es una de las típicas películas.
Uno es rey africano y el otro va
y tiene una moto.
Tiene una moto.
Uno es el soberano de Wakanda y el otro tiene una moto y un cráneo llameante.
Pues sí, es...
¡Primos lejanos!
Pues claro, seguro que hay muchos cráneos en Wakanda.
Puede ser. Vibranium y cráneos.
Vibranium y cráneum.
O sea, es lo que siempre se ha conocido a Wakanda por eso, ¿no?
Claro.
Bueno, que te digo que personalmente esta es una de las típicas películas que anuncian y es como...
Sí, en plan...
O sea, bueno, no solamente what the fuck, sino...
También.
Sino que me da igual.
Sí.
O sea, no es una película que me apetezca ver.
La verdad es que primeramente, no tiene mucha pinta, la verdad.
Pero primeramente, pues porque Pantera Negra no es uno de mis personajes preferidos, ¿no? Me parece especialmente interesante.
La verdad es que
es que parece que estoy viendo la película en la cabeza ya, el estilo que puede ser y no...
A mí nunca me ha... No es un personaje... Nunca me ha llamado la atención. Ahora mismo, con lo de... estando en la cocina del infierno... Como quien dice, pues bueno, le estoy empezando a coger el punto. El
claro, personaje.
Pero
eso es porque está sacado de su elemento.
Claro.
Entonces, si haces cosas diferentes, pero si haces una película de la Pantera Negra, va a tener que ser, pues, lo normal.
Ay, ¿cuándo aprenderán estos de Marvel Studios? Hay que decir que la compañía ha, iba a decir alquilado, ha contratado a Mark Bailey, que, bueno, es novel en esto de la ficción, pero que ha hecho documentales. ¡Cuidado!
Para hacer el guión.
Y, bueno, decir que si decimos que ha resucitado es porque cuando empezó el proyecto era en los años 90 y estaba Wesley Snipes como cabeza de cartel.
Lo que te decía yo otro día con la película de Thor.
Esto es...
Que se quejaban de que salía... lo diré el nombre, Eris... haciendo de un dios que no era negro, y digo que si se quejaran de que era Wesley Snipe, pues tendría sentido.
Claro. Pero en esta ocasión, Pantera Negra sí que es negro.
Y así que no se hizo.
Claro. Tenía que a Tom Cruise.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Tom Cruise de...
De Pantera Negra.
De T'Challa, hijo de T'Challa.
Entonces los adoradores de Wakanda montarán un boicot para la película, porque Pantera
pues
Negra...
Claro. De la gran cultura africana de Wakanda.
Es lo último que me falta por ver ya. Ya dentro de poco aparecerán los de Latveria.
Y los fabricantes de Vibranium también.
Claro, fíjate, los honrados trabajadores del Vibranium.
Del Vibranium.
Que le dan ahí tapico y pala, pi,
pa, el Vibranium wakandiano, cuyas propiedades era la absorción de sonidos.
De vibraciones.
De vibraciones.
De vibraciones, sí.
De ahí el nombre. ¡Oh, qué ingeniosos eran Stan Lee y Jack Kirby a la hora de...
Tenían muchas cosas que inventarse, o sea...
Vibranium, vibrate, vibranium.
Yo lo entiendo. No, sí, te estás inventando un universo entero y esto, ¿cómo lo llamamos? Que absorbe... Mm. Pues vibranium, ¿qué te parece? Pues es lo más
es como,
fácil.
Como en el capítulo de Big Bang Theory con Stan Lee, dice que todos los nombres eran iguales. Peter Parker.
Ah, sí.
Se quedaron ahí, mezclaron nombres de todo...
Sí, vamos, de sí, todos los
también
universos.
También dejaron Lois Lane.
Y déjate de noticia ya, que no hay más que decir de ella, yo creo. Nazi, y la nazi. Otra noticia que tenemos es que la NBC ha dado luz verde al piloto de la serie de Wonder Woman, que, si no me falla la memoria, lo quería hacer David C. Kelly.
Yes, David C. Kelly.
Que bueno, le podréis conocer, yo qué sé, de Ally McBeal, por ejemplo, de Boston Legal, El Abogado. Parecen series de abogados.
Y ahora Harris Law.
Bueno, y Harris Law, que también parece de abogados.
Que también.
Bueno, hombre, el alter ego de Wonder Woman.
Tiene el lazo de la verdad.
El alter ego de Wonder Woman, ya ni me acuerdo. Cuando tenía alter ego Wonder Woman, ¿era una abogada o algo? ¿Como Hulka? ¿O qué?
Podría ser, no me acuerdo yo tampoco.
Porque hace mucho tiempo que no tiene. No sé lo que hará, pero vamos, que digo, que hemos repasado un poco así lo que ha hecho en su vida y este hombre, lo que le mola son los abogados.
Pues claro. A ver, lo mismo que... la pone la abogada superheroica.
Abogada soltera. Abogada soltera. Practica mucho el sexo. Y luego, sobre el casting... ¿Se ha dicho
sí,
algo?
Que
no. Yo creo que no, ¿verdad? No se ha dicho nada sobre la actriz.
La actriz no, pero han pensado en McG para dirigir el piloto. A MCG.
Ya me encanta ese director. Ya solo cuando te pones ese nombre, tienes que ser un lamentable.
Perdona, que está haciendo Nikita. O sea, la mejor serie de Nikitas del mundo.
O sea, como hay dos, es la mejor de las dos.
No, no sé. Tanto como lo mejor de las dos, pero...
¡Bueno! ¡Ni siquiera!
Está haciendo buen trabajo.
No lo sé. Bueno, ahora que lo dices, la verdad es que los directores de las series de televisión tampoco se les valora a veces el trabajo. A mí no me da la sensación de que siempre cuando hablan es como la ambientación... El guión y los actores. Y luego
claro.
No se suele decir mucho, a no ser que sea un famoso.
Normalmente los directores... A ver, en la serie se trabaja mucho lo que es el guión y todo esto. Y los directores, como tienen un ritmo de trabajo tanta, los directores básicamente es... Hola, ¿qué tenemos que rodar esto?
Un capítulo, venga.
Venga, os ponemos.
Hasta mañana.
Y eso. Maggi, bueno, es aparte de director, es productor ejecutivo de bueno, Nikita, ¿eh?
Cuidado.
Un respeto.
Mucho cuidado, Maggi. Bueno, pues ya está. Y con eso dejamos las noticias.
Y vamos a las secciones.
A nuestras míticas secciones de toda la vida.
De cosas. Y bueno,
empezamos con quién ha muerto esta semana.
¿Quién ha muerto esta semana?
Y esta semana, pues, ha muerto, lo diré...
Clement Sauvé,
que es un dibujante canadiense, un artista canadiense.
A lo mejor no suena.
A mí no me sonaba.
A mí tampoco.
Nos la ha mandado Víctor, gracias.
Gracias, Víctor, por mandarnos.
En el último momento. Y tenía 33 años y estaba luchando contra el cáncer y ha muerto. Cuéntanos de qué se le conocía. Que era ayudante de... era ayudante del gato.
Del gato de Yannick Paquette.
Y después fue promovido.
Y fue ascendido a...
Usted ha promovido, macho.
Sí, es normal hacer
puto
esta...
inglés.
Sí, sí, es lo peor, ser bilingüe es como nosotros.
¡Vamos! Vamos, iba a decir que yo muevo la lengua como si tuviera dos, pero...
ya sabéis, chicas, Dani mueve la lengua como si tuviera dos. Pues esto no me
porque no se ve, porque no se ve, si no, hacía una cosa... Y a ti no te la voy a hacer.
Gracias, Dani.
Yo estoy seguro de que me lo agradeces.
Pues sí. Bueno, pues ha hecho unas cosas así, ha hecho pocas cosas, es poco conocido. Entre ellas, JSA, JLA, Secret Files, número 2, un par de números de la nueva etapa de Stormwatch y Human Defense Corps, una miniserie, también para Wildstorm, creo.
Bueno, aunque no hizo mucho trabajo y tal, pero bueno, que nos lo han mandado y
Y
es
bueno.
un dibujante, además era muy
Y además
joven y
muy
tal.
joven, son de estas muertes que tocan porque ya estamos cercanos a esas edades.
Unos más que
Unos
otros.
más que otros, efectivamente.
Vale.
Y bueno, vamos a... no puedo creer que lo hayan dibujado, que en
Por
realidad
decirlo
es...
de
No,
alguna
no, no puedo
forma.
creer que lo estén rodando.
Eso es, por eso te lo voy a dejar a ti, porque yo digo, esto no es un puedo creer que lo hayan dibujado.
No, es
A
un no
ver.
puedo creer que lo hayan... que lo estén rodando y es... un documental sobre los superhéroes de la vida real. Sabéis que la gente está,
Como una puta cabra.
iba a decir, muy aburrida en casa.
Tomando drogas.
Y han surgido, bueno, llevan surgiendo desde hace todo tipo de vigilantes callejeros y inspirados un poco en lo que es el superhéroe de toda la vida. Y salen a la calle con su disfraz, no sé qué, para... Pues vigilar por si hay algún problema y todo esto.
Claro que os
Y...
podéis imaginar que estos no van volando de patrulla, sino que van por ahí andando o en el coche. Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
Mi compañero de Zona Fandom, Alcar, los llama kickasses de la vida real. Pues son gente que se pone la máscara y aunque no se ponen a patear culos, pero sí que están al servicio sobre todo de la comunidad, de
Bueno,
los vecinos, de todo esto.
es un buen ejemplo de decirlo, aunque no sea exactamente. Pero bueno, para hacernos una idea, y lo que dices tú, si al final es eso, como en Estados Unidos además se llevan muchas cosas de las patrullas
Sí.
vecinales, y aquí en España la verdad es que no creo que nadie
Paquete,
defendiera la casa del de al lado.
ya tenemos de por sí dos cuerpos policiales, pues
Que
más la
son
Guardia Civil, más el ejército, pues
todos muy
claro.
efectivos, además. Y yo, porque digo que ya en España poco me imagino a la gente haciendo rondas para defender a sus vecinos, como mucho sentándose a la puerta de su casa con una escopeta, si quieres, en plan
Como
Luisiana.
muchísimo, como muchísimo. Y bueno, por cierto, os voy a enlazar también a estos artículos que están muy interesantes sobre Shadowhawk y todos estos personajes que, bueno, hablan y la verdad es que dentro de lo que cabe son muy sensatos,
Decir.
porque son gente que, a ver, no van a combatir el crimen, sino que van a colaborar con la policía, van a... Si hay problemas, lo primero que van a hacer va a ser llamar a la policía y mientras tanto intentar mediar o intentar... O
Claro,
sea,
que no
claro.
son como esos superhéroes, sobre todo de Marvel,
Que de repente...
que les persigue
¡Uy!
la policía a ellos porque están quebrantando la ley también, o
No.
que van a tirar si se van a poder pegar a alguien.
Además, hay un par de reportajes de televisión precisamente que lo van comentando. Y bueno, parece ser que han decidido hacer un documental sobre estos superhéroes. Se va a llamar, pues, esos superhéroes. Y lo ha rodado Michael Barnett. Y bueno, me parece un proyecto muy, muy interesante.
Sí, que yo no puedo creer que lo estén rodando, pero no, pero me parece interesante.
Que por cierto, esto es una contribución de Anaís, además, que nos lo mandó por Twitter.
Fíjate, sigue
Fíjate.
estando entre nosotros.
Está en nuestros corazones,
Anaís.
siempre. Y por último, para terminar esta ronda del primer bloque, vamos a el
Nuestro, esto sí que,
porrazo
esto no se nos acaba.
a...
Esto no se nos acaba nunca.
No, no, no.
Puede no morir alguien, puede no haber algo que nos lo creamos,
Pero
pero hostias
siempre,
tenemos para todos.
siempre hay hostias.
Y
Coñas
aunque no sea en la
borrachas.
sección.
Vamos a hacer un pequeño aviso, por si acaso no os habéis enterado.
Ah, vale.
En el blog están los tiempos puestos. Por lo tanto, si no te has enterado o no quieres enterarte de lo que ha pasado en Los Cuatro Fantásticos de la colección al ritmo americano,
Cosa que parece algo complicada.
complicada porque si has leído el periódico ya te lo has enterado. Si has visto cualquier cosa, ya te lo has enterado. En televisión no ha salido.
Y es que no veo la tele, gracias a Dios.
Ya, yo es que veo Antena 3 y Antena 3 son más de reportajes de
De
Madrid
pasarela.
Fashion, de pasarela y todo
Eso
esto,
es.
de superhéroes no son mucho. Y por las noches casi nunca veo el informativo. Total, que si no te has enterado de lo que ha pasado y no quieres enterarte...
Pues salta a lo siguiente.
Salta a lo siguiente, que supongo yo que tardaré 5 o 10 minutos a gusto. Pero tendremos los tiempos en el blog y lo pondré también en los comentarios, en los metadatos del MP3.
Ah, vale, perfecto.
Que, por cierto, no voy a decir spoiler de quién... Spoiler, ¿sabes? El spoiler en sí no lo voy a nombrar.
Aún así...
Los cuatro fantásticos son 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ya está. A partir de aquí, spoilers. Bueno, queridos hermanos, amigos, queridos... Como sabéis, en Estados Unidos se ha estado publicando en estas fechas, en estos últimos meses, la saga 3 en Fantastic Four, con guión de Hickman y dibujo de... No me acuerdo, de...
Pues de Eptin.
De Eptin, de Steve Eptin, efectivamente. Y bueno, esa saga tenía el aliciente de que siempre anunciaban... Con esta saga alguien muere.
Claro, tened en cuenta que si tienes haciendo los cuatro fantásticos y le llamas tres...
Claro, de repente pues no hay que ser muy...
No hay que ser muy hábil, ¿no?
No hay que ser muy hábil. Y bueno, han estado estos números pues montando su historia, que en realidad... Básicamente la saga han consistido en dividir a los personajes en cada... Bueno, cada uno no, estaba su por su lado, Richards por su otro lado... Y la cosa Ben y Antorcha Humana por el suyo, cuidando.
Claro, que es que si les divides en sitios y les pones en situaciones jodidas,
claro, así
pues...
ya juegas ya de por sí a ver quién...
A ver quién la va...
Claro, a ver quién la diña, ¿vale? Pues, amigos y amigas, ha muerto 4. ¿Quién es 4? ¡Ah! Enteraros si queréis, yo no os lo voy a decir. Ha muerto 4.
Lo voy a acabar soltando yo. Sí, hablando.
Bueno, ha muerto 4 y por lo tanto se han quedado 1, 2 y 3. Y de ahí 3. Vaya chorrada, no voy a soltar. La verdad es que a mí personalmente, si moría uno, bueno, no creo que hubiera muerto uno. 2, pues puede que hubiera muerto 2, la verdad. Y la verdad es que me hubiera jodido bastante. Si llega a morir 3, también... Aunque tampoco lo voy a echar de menos. Pero 4 me la ha soplado bastante. O sea, el hecho del personaje en sí...
¿Te has dado cuenta de que eso es decirlo ya, quién es?
¿Eh?
Eso es prácticamente decir quién es.
No, o sea, que cada uno...
Ya, quiero decir que...
Esto es libre.
Es bastante fácil imaginárselo, pero bueno, que le ha pasado a mucha gente eso, ¿eh?
Sí, no sé... O sea, dentro de lo que cabe...
Ah, bueno, genial la explicación esa que salía de Rafa Marín. De por qué tenía que morir él. Te la leíste, ¿no?
Sí.
Que me descojo uno de la risa. Ay, bueno. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Para qué es el porrazo? Porque,
el
a ver...
Porrazo. El porrazo es al departamento de prensa de Marvel porque, bueno, básicamente también el de Marvel, pero también lleva también mucho tiempo siendo así. Y es que si lo quieres, si hasta hace 3 días se ha guardado el mayor secretismo sobre el tema... Porque de repente lo lanzas a todos los periódicos, a todos los estos, y claro, es imposible que un día antes de que el cómic siquiera llegue a las tiendas...
Un día antes ya se sabía, claro. Era justo el día antes.
Claro.
¿Y por qué no aguantas 2? Si ya has conseguido que no lo sepa nadie.
Yo creo que lo que pasa es una cosa, y es que estos días, este último mes, Diamond ha empezado a distribuir los cómics el martes.
Sí, es verdad que salió.
Para, aunque no para venta, pero para que los libreros los vayan colocando. Entonces decía, muy probablemente, un librero listo ha quitado el retractilado, porque además venían plastificados los cómics. O sea, para que no lo...
Un librero listo no, cualquiera.
Cualquiera ha cogido, pimba. Y para evitar esa filtración, pues yo creo que lo han dicho. Pero ya el martes por la mañana, o sea, que era el lunes por ahí, en esos lares, bueno, el lunes, ¿no?
Sí, bueno.
A la noche del lunes. Ya creo que es Associated Press la primera que saltó la historia. Y durante el martes ya se empezó a hacer eco todo el mundo. Total, que cualquiera que quisiera evitar el spoiler lo tuvo jodidísimo.
Muy complicado.
De hecho, yo como recibo bastante fandom y tal, mails de Marvel, veo de repente un mail de Marvel de prensa diciendo... En 4 Fantásticos, bla, 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 4 muere no sé qué.
Ah, directamente en el titular, ahí, pum.
Claro, en el asunto. O sea,
¡joder!
En el asunto
¡Gracias!
Y yo, de puta madre.
¡Joder!
Y claro, dije, joder. O sea, así de claro, o sea, además que estaban teniendo, digamos, los blogs y todo eso, estaban teniendo su cuidado, en plan, Marvel revela quién muere, tanto en la cárcel de papel como en todos sitios, pues ponían, pues ya se sabe, no sé quién muere, pero no, hasta que no te metías en el...
Sí, que no lo, bueno, que no lo veías.
En el título no venía.
En ningún, o sea, yo creo que no he visto... Es que no me acuerdo ahora, pero creo que no he visto ningún blog de noticias de cómics o de cosas de cómics que haya puesto muere 4.
No, no, o sea...
Sino ya se sabe quién ha muerto, cosas así.
Además, Marvel ha sido poco sutil porque además hacía un juego de palabras con lo que es 4.
¡Hostia!
O sea, así de claro. Y dices, ole, 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 ole. Además, con imágenes. Que además te metes en el mail. Y
dices, también bueno, imágenes.
Ya he perdido tal.
Pues sí, no, sí, ya que me lo dices.
Y te metes las dos o tres páginas con la escena de la muerte de 4.
Muchas gracias, señores de Marvel. Es que. A mí es que eso. Yo entiendo lo que. Claro, lo que has explicado tú antes. De que si lo mandaban un día antes, pues cualquier librero ya seguro que iba a poner.
Claro.
Pero yo creo que la prensa. Hubiera tardado un poco más, o sea, internet se hubiera sabido, pero la gente que no se hubiera querido enterar le hubiera costado más. Enterarse, sí. O sea, le hubiera costado menos no enterarse.
Yo creo que si Marvel hubiera decidido empezar a hablar con la prensa el mismo miércoles o incluso el jueves, pues todavía, porque joder, la gente todavía tiene una ilusión por leer las cosas. Es como,
bueno,
si,
y ya ni
es
te...
como si me dicen el día antes del final de Lost, me dicen, pasa esto.
Bueno, alguno lo habría dejado de ver.
Claro, también.
Pero bueno, que...
Pero quiero decir, si con series y películas y todo esto, estas cosas, se es bastante cuidadoso, no sé por qué con los cómics tiene que ser distinto.
Ya, no... Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Además es que tú imagínate que aquí en España cuánto tiempo queda para que lleguen...
Queda también 6 u 8 meses, una cosa así.
Te queda casi un año y ya lo va a saber todo el... Para entonces lo va a saber todo el mundo.
Pues sí.
Y bueno, pues te pierde parte de la gracia. Es que me acuerdo hace 5 años, cuando salió en 20 minutos que Spider-Man revelaba la identidad. ¿Spoiler? ¿Eso es un spoiler?
Claro.
En el mundo, abro el mundo, no sé por qué, o sea, estábamos en un bar y digo, mira, un periódico, voy a ver qué ha pasado hoy, y abro y pone, Spiderman vuelve a estar soltero, no sé qué, por lo de One More Day. Y es como, pero ¿y si estoy leyéndome esto y no sé qué va a pasar? O sea, no son cosas como muerte, ¿sabes? Pero a mí me sigue fastidiando. Es como, la gente que lee cómics no lee los medios normales, entre comillas,
claro.
y aparte, bueno, nosotros antes comentamos las cosas que son súper de...
Claro,
se muere no sé quién, hay un cambio de no sé cuál...
Grandes muertes, como la de Batman, Capitán América...
La de Superman...
La de Superman en su tiempo también fue potente, y no sé, quiero decir...
Bueno, de todos modos, sí, o sea, porrazo.
Porrazo...
Para quien que sea... Primero para Marvel.
Primero para el departamento de prensa de Marvel, porque, bueno, y también para el de DC, para cuando lo hace ellos. Lo hace
sí,
ellos.
Sí, para todos. Departamentos de prensa de las editoriales,
que hay gente
por filtrar esas
que
cosas.
Todavía quiere leer cómics a gusto y llevarse la sorpresa.
Y más cuando realmente en los Cuatro Fantásticos era complicado. O sea, claro, luego he leído, después de saberlo, he dicho, mira, de Perdidos arriba también, me voy a leer algunos análisis de pistas que había dado, que más eran detalles,
sí,
que luego te puede encajar más. Por decirlo de alguna forma, te quiero decir. Pero aún así era complicado saberlo y yo qué sé.
Sí, quiero decir, Hickman ha jugado muy bien con el tema. Quiero decir que
después de hacerlo todo bien...
tu teoría, no sé qué. Yo de hecho tenía otra teoría, que moría, pues no me acuerdo si pensaba que iba a morir 2.
Lo que te quiero decir es que no tiene sentido contratar a un autor, dejarle que haga una etapa muy bien, jugando con el misterio, y luego el día antes de que salga el TVO,
claro,
reventarle uno de sus grandes finales, porque este es uno momento...
Sí, o sea, de hecho es el penúltimo número de Los Cuatro Fantásticos.
Como tal.
Como tal. Después tendrá el siguiente, tirando con las consecuencias, y después viene otro título llamado FF.
A saber lo que es.
A secas. Y bueno...
Bueno, de todas formas...
Cosas, no sé cuánto tiempo aguantará muerto.
Bueno, eso es lo que te iba a decir.
Puede aguantar muerto bastante, de no ser porque es el 50 aniversario de los Cuatro Fantásticos de este año. Entonces...
Y que sean tres...
pues como que no.
De todas formas, yo creo... Yo confío en Hickman para eso, porque ya sabes que lo de las muertes y los retornos en Marvel y en DC y en todos los lados es bastante...
Sí,
bastante cutre... Muchas veces, hecho, aleatorio...
Ya de por sí que Sada intentó su época de muerto significa muerto.
Sí, bueno, por decir algo, porque vamos... Y no sé...
Y fastidió los planes tanto a unos cuantos autores, en plan... De hecho, Claremont mató a... en Stan Smith cuando mató a Mariposa.
A Mariposa Mental.
Sí. Cuando mató a Mariposa Mental... él quería resucitarla en diez meses después, una cosa así.
Tenía alguna...
Y dijo que Sada, muerto es muerto. Y creemos en plan, y total, tardó 4 años en resucitarla.
Al final, lo que te quiero decir es que, si no es uno, o sea, yo creo que prácticamente todos los personajes medio importantes de Marvel que han muerto, luego han vuelto.
Sí, básicamente, salvo...
Y algunos han vuelto a resucitar, y han vuelto a morir... Y algunos hasta varias veces, pero bueno,
salvo, es que estaba intentando hacer memoria, pero creo que salvo el Capitán Marvel, y ha llovido ya 40 años desde entonces. Yo creo que desde entonces hay pocos personajes importantes que hayan muerto y no hayan vuelto por lo menos una vez.
Importantes.
Claro, de los importantes.
Es que yo creo que no, por ejemplo, cuando murió el Capitán América, pues volverá. Cuando murió Batman...
Volverá.
Pues volverá. Cuando murió Superman, pues...
Volverá.
Ese sí que no tardaron mucho tampoco.
Ese le hicieron el este...
No me acuerdo cuántos y creo que meses.
Fueron años porque... A lo mejor yo creo que... Un año yo creo que sí estuvo
muerto. ¿Duró un año lo de la era de los superhombres?
Es que yo no me acuerdo porque... Pues ahora mismo no me acuerdo.
Ya. No lo sé. Bueno, ya cuánto, en cualquier caso... Duró.
Pero era bueno, un ciento y un pico números... Fácilmente entre todos los... Entre las cuatro colecciones y las aledañas en plan vamos a meter aquí 4 especiales, 4 anuales y no sé qué.
No lo sé. A lo que quiero llegar es, tarde o temprano...
Volverá. Así que 4, hasta más ver.
Bueno, metemos una promito.
Y bueno, pues vamos a meter una promito, ¿no?
Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta?
Pues yo la de Laster, para reírme un poco.
Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto.
A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana.
Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es.
Pero, Dame la Voz, no somos nosotros.
Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre?
Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo.
Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas.
No hay para tanto, pero igualmente está bien.
Y vamos ya con las novedades comiqueras para el próximo mes de febrero, Dani.
Bien, pues si quieres empezamos por Panini.
Sí, me da a mí que sí, porque además es la que tenemos abierta, así que... la que tenemos aquí el folletito...
Yo empezamos con cosas que no tengo ni idea de lo que son, por cierto.
Eso mola siempre mucho. Panini Noir, herencia malsana. Son de estos cómics de género negro y tal que están sacando Panini últimamente. Y bueno, algunos son mejores que otros. La verdad es que no los conozco, así que es más jugar a la lotería.
Bueno, Educar a Papá 2, Los Cuadernos Rosa de Ana, Vampire Night, que eso es manga. Y luego, pasando a superhéroes, tenemos la enésima recopilación tan interesante de Civil War.
Pero este es más interesante porque es Capitán América.
Como si, por desgracia, los anteriores que hemos hablado, Lobezno, Spider-Man, eran bastante por culeros.
Claro, esto por lo menos tiene a
sí, tiene Winter Soldier y...
Que es mi imaginación o falta precisamente el número.
¿Cuál era el número?
Creo que era el 25, y no me hagas mucho caso.
Pues entonces... Pero el 25 era el 601 USA.
No.
Entonces no entiendo nada.
Yo creo,
o sea, que, yo creo que van a venderlo, van a venderlo aparte.
A lo mejor, no sé.
Vendrán a algo aparte la muerte de Capitán América.
O las habrán puesto solo lo que es lo de la Civil War en sí. Porque,
claro, o es una errata.
Es que no, sí, sí, vale, vale. No, no, es que yo creo que van aparte. Querrán meter primero Civil War, todo lo que es lo de la saga Civil War. Porque toda la muerte del Capitán América son en total tres sagas de tres números. O sea, es el fin del
para
sueño, la carga de los sueños, The Burden of Dreams y otras. O sea, son tres o cuatro sagas bastante. Son bastante numerosas.
Luego tenemos Los Perros de la Guerra en la colección Marvel Héroes, que ya hablamos de ello aquí. Uh-huh. Es de la etapa de Jenkins, que está bien, pero es de la parte final. Uh-huh. El Marvel Heroes 14, que es Vuelta a los Orígenes de los Cuatro Fantásticos, que es de John Byrne, y esto también.
Esto es buen material.
Pero, ¿cuánto es? Son solo...
Son 10 pavos, es la colección.
No, 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 de 7 números.
Son de 7 a 8 números.
Vale, que digo que la etapa de Byrne es muy larga y es poco.
Pero... Bueno, esto es justo la primera, el principio de la etapa.
Luego tenemos que vamos a empezar ya con la era heroica.
Aquí. La edad heroica.
La edad heroica, perdón. Bueno, que es como lo han llamado. Vale. Que esto fue lo que comentamos hace un cierto tiempo.
Sí, en el otro día, prácticamente.
No, no, digo. El otro día, prácticamente. Que
hace un año.
El
casi.
primer podcast que hicimos. Bueno, el segundo, vamos. O sea que va
sí,
a ser.
Uno de los primeros.
Pues. Van a empezar la renumeración otra vez. Volumen 4, Los Vengadores, el número 1.
De Bendis y Romita Jr.
Vengadores Secretos, 1.
De Brubaker y de Deodato, Mike Deodato Jr.
El Invencible Iron Man 2, 1.
De Fracción y la Roca.
El Capitán América, volumen 8,
número 1. Con Brubaker y Kitze. Con una historia... No me he terminado de gustar esta historia con el Capitán... Con el Capitán, con el Barón Zemo. Pero bueno, va justo antes del juicio del Capitán América, así que bueno, interesante.
Ah, bueno, luego también tenemos la edad heroica Tiempo de Héroes, que es un poco como esta cosa de introducción y...
Sí, una cosa que hicieron así, en plan, venga, vamos a hacer
un
cosas.
Tomete por 9 euros. Bueno, no sé yo si esto merecería mucho la pena no, comprárselo, ¿eh? Luego Thor continúa con su numeración, el volumen 4, el 35, que sigue la etapa de Kieron Gillen. Novela gráfica de Thor Vikingos... Que esto...
Me suena...
Graf Ennis.
Sí, Graf Ennis y Glenn Fabry, sí. No lo he leído, pero tampoco...
¡Hombre!
¡Wow! ¡Increíble, Hércules!
6. Ya han llegado al asalto del nuevo Olimpo.
Es interesante.
Cuando... Joder. Vamos más lentos en caballo el malo. Bueno. Increíble Hulk 29. Pues continúa con lo suyo. Las World War Hulks. Guerreros Secretos 16, que esta vez no han tenido la delicadeza de hacer una descripción tan maravillosa como el número pasado. Los Cuatro Fantásticos 38, que tiene el 79. Sí. ¿Cuál es en el que pasa la muerte?
La muerte. El de 4, el 587.
87, vale, ya para calcular. A ver,
quedan 8 meses.
Vale. El Ghost Rider número 8 en 100% Marvel, que no está mal. ¿Sabes? Es que si el motorista fantasma es un poco así...
Ya, ya he leído Jason Aaron y ya... A mí ya...
No sé...
Le tengo crucificado.
Jason Aaron... yo creo que entienden la colección esta que no te puedes tomar especialmente en serio esto y es un poco una road movie con cosas de magia extraña. Recupera pues a venganza de todos esos personajes extraños y no está mal, ¿eh? 12.50 y son solo 5 números.
128 páginas.
No sé, a mí todo me parece caro ya. El Marvel's Zombies 5, que es de Bran
sí.
Lente. El Asombroso Spider-Man 52.
Con Cacería Macabra. Muy buena saga, por cierto. Muy buena historia, me gustó.
Luego Marvel Impact, que estas son las cosas estas...
Con la Viuda Negra dándole todo por en sí.
Y como es Marvel Impact, que es lo de los juveniles, pues aquí no tiene bajada la cremallera del mono.
Evidentemente.
Patrulla X volumen 362. Que sigue...
Advenimiento.
Ah, bueno, ha llegado Advenimiento ya. Oye, aquí.
Ya llegó el mes pasado.
El mes pasado, es verdad, sí. Que salió el número de introducción.
Efectivamente.
Bueno, pues está.
Ya son las partes sexta, séptima, octava.
Estamos dentro de Advenimiento, en pleno asunto. En X-Force.
X-Men,
X-Men Legado, que no sé por qué ha cambiado el nombre, en X-Factor, Astonish en X-Men volumen 3, que va a su puta bola, básicamente, que es la etapa de Warren Ellis, Lobezno, que seguirá con Daniel Way y Marjorie Lou, es decir, que es la, lo de Daken. Okay.
Tienen un de Wolverine Origins, ya el, los últimos números. Queda todavía un par de números más, creo. Y Lo Vez No Oscuro.
Lo Vez No Oscuro, que es como le cambiaron el nombre a la,
a la colección normal.
Luego tenemos Patrulla X, Ada Contraataca.
¡Sí!
No, me interesa. Masacre volumen 2, número 6, que continuará con la etapa de Daniel Way. Esto, bueno, y luego 100% Marvel, Masacre.
Cada mes un par de tomos de Masacre, hacia lo tonto.
Masacre, la guerra de Wade Wilson. Esto no es bueno. Si queréis leer algo de Masacre, leeros
lo que va a salir dentro de un par de unos tomos.
O sea, los Marvel Monster 1 y 2, el 2 acaba de salir hace poco, el Marvel 100% Marvel, o uno de esos que sacaron antes, que es la etapa de Nicieza y Zichter, que eso sí está bien. Luego dentro de otro 100% Marvel, Patrulla X Orígenes, que tenemos ahí, pues...
Estos son los que sacaron
Coloso,
con excusa de la película de Lo Vez, ¿no? Decidieron sacar un par de... unos cuantos...
Tampoco creo que sea especialmente recomendable. Nah. Ultimate Comics Vengadores 5, que seguimos con lo del castigador y motorista fantasma, que también es muy triste. Exactamente. Y ya hemos terminado con Panini, ¿no?
Metido Wonder.
Vale.
Vamos y ahora vamos a ver Planeta.
Qué nos cuentan los de Planeta. Los de Planeta se van a meter este mes... Bueno, ya hemos hablado largo y tendido sobre esto. Van a empezar ahora con el retorno de Bruce Wayne después del último número de Batman y Robin.
Efectivamente.
Bueno, es un número de 48 páginas, pero de historia 35, que coste.
Efectivamente. Le decía yo el otro día al librero, digo, señor librero. Porque estaban comentando sobre el Batman de Morrison y todo esto. Y digo, ¿y por qué no habrán sacado un tomo? Y me contesta directamente, porque es una puta mierda de saga. ¿Qué quieres que te diga? Y yo, hombre, pues claro. Después tenemos DC Orígenes de Green Lantern, con las historias estas que medio inspiraron a Geoff Johns.
Ah, vale, igual que lo de Batman.
Ah, no, esto es lo de... No, perdona, me he confundido. Chito. Esto es DC Orígenes Green Lantern, que es un nuevo... espérate, ¿what is this?
Ya estamos Green con Lantern errores.
29 a 35, sí, ya estamos con errores. Esto es, bueno, es una nueva toma del origen de Green Lantern. La Green Lantern 13, de Geoff Johns.
Bueno, que pocas cosas se publican en grapa en Planeta.
Últimamente
Superman,
casi nada.
Batman,
Superman
y Green Lantern.
Sí.
Y además en tometes. Bueno, ¿qué más?
Clásicos de C, Wonder Woman de Josh Pérez,
el número 2, que os dijimos que si te gusta Wonder Woman...
Son 328 páginas a 30 euracos.
Bueno, ahora empezamos ahora con el desfile ya.
No, hay menos que el mes pasado.
Ah, joder, menos mal.
Hay alguno menos que el mes pasado,
puta
sí.
Madre.
El día más brillante, el número 2, con los primeros dos números de Brightest Day. Dos caras, año 1... Que es que me da más una gracia estas cosas. De Mark Sable, Jeremy Hahn y Jesús Saiz. Efectivamente, no lo has podido describir mejor. Asilo Arkham. Locura.
Para que no sea Arkham Asylum.
Claro, para no confundir con Arkham Asylum, pues lo pones Asilo Arkham. Porque no debe tener nada que ver.
No, bueno, es Sam Kidd, es dibujante y guionista. Bueno, es interesante.
Bueno, no lo he leído, pero puede ser interesante, la verdad.
Es un dibujante bastante, en plan, que le da muchas cosas surrealistas y tal, y que por un manicomio igual no le viene mal.
Red Robin 3, un nuevo tomo, JSA 2. Después vamos también con Vértigo, Vértigo Voices, de Peter Milligan, Egipto. Interesante. Con esas cosas nunca sé qué opinar, pero bueno, tenemos ahí La Biblioteca de Lucy en La Cosa del Pantano, de Mark Millar, número 2, con Grant Morrison y Mark Millar.
Bueno, pues lo mismo que el número 1.
Pues sí, esto mismo, si te gusta Millar, te gusta Morrison, pues te lo pillas.
No es muy así tampoco, ¿eh? Son los primeros trabajos de Millar y Morrison tampoco hay en drogas.
Vale, cuando todavía no tenían dinero para drogas, entonces.
Depende. El dinero a las drogas a Morrison le vino con Arkham Asylum, ahora que lo estamos diciendo,
sí.
Que vendió no sé cuantísimo y le daban un montón de pasta por cada uno. Entonces dijo, ¿qué hago yo con toda esta pasta? Y la edad que tengo y no he hecho nada en mi vida. No había tomado alcohol, no había tomado drogas. Y dijo,
claro,
pues voy a recorrer el mundo y a metérmelo todo. Y así salieron algunas cosas que pues salieron.
Claro. El tomo sexto de House of Mystery. No he leído esta serie todavía.
No, yo.
Fíjate que llevan ya sus 30 numeracos y no he leído nada. El Hellblazer, el otro tomo de Hellblazer de Peter Milligan. Que bueno, ya
otra
es.
Vez, otra vez hubo Hellblazer de Grant Ennis también.
Sí, pero bueno, esto es ya lo que. Esto es lo actual, lo más actual. Porque se van ahora por el 276 en Estados Unidos.
Y esto incluye.
Hasta el 267 a 270. El, bueno. El Hellblazer de Peter Milligan es lo que se está publicando ahora en Estados Unidos, básicamente.
Bueno, no sé, es que yo nunca he leído, la verdad es que no he leído Hellblazer nunca y fíjate lo que dura.
Yo leí los primeros números, estaba bien, pero no me consiguió enganchar.
Además, claro, que tantos números para un personaje es una cosa que me llama la atención. Tira.
Ahí tenemos a Superman con...
No, hombre, pero para ese
personaje... Que va a llegar al 900 dentro de nada.
Madre que te parió. Para un personaje como John Constantine, que han hecho una película pero muy mala, y salía Keanu Reeves, o sea que, y es un personaje que no sé, que me extraña que aguante tanto, pero bueno, si tiene, es como Conan, ¿no? Que tiene sus fieles.
Claro. El tomo 5 de Creepy, de varios autores. El 28 días después, número 2, Un alto en el camino. Y bueno, ya empezamos con el manga, Rinne número 2, Ish.
Hostia, ahí, macho.
Canceban, número 6. La edición está en tomos gordocos.
Sí, que es mítico, sí.
Bobo, 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 bobo.
Es que lo malo que sea, es que se llama así.
Es que, a ver. ¿Qué quieres que te diga? Es que. ¿Tú crees que yo no sé decir bobo, 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 bobo?
¿Tú crees que yo me inventaría un título así? Mu, 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 mu.
¿Tú sabes qué hace este hombre en su vida?
¿Tiene Bobo Bobo o el autor?
Bobo Bobo, Bobo Bobo.
No.
Tiene los pelos de la nariz muy potentes. Es su poder especial.
Y va en el número 20.
Es que es una serie.
Ea, esto me lo retiro, lo de antes de Hellblazer.
Es un manga surrealista a tope. O sea, es. Bueno, es un manga de humor.
No, no me digas.
Sí.
Que si no, es que no puede ser una cosa seria.
Y tiene su anime propio, ¿eh?
No te digo. Voy a tener que echarle un ojo yo a eso.
El Detective no. Conan 2, número 69, que esto no ha estado editado ya. Es
que yo diría que sí, pero bueno, me da igual. Han publicado tantas veces.
Llevo ya lo de Ojo Mágico de Kelly, y luego, el Pego por las Grapas, Superman 45, Conan 12, la Vertigo Magazine número 1, que ya ha salido.
¿Cuántos días lo llevamos diciendo?
6 meses. No, 3, desde septiembre que iba a salir.
Pero ha salido.
Sí, sí, ya ha salido. O sea, lo he tocado. Lo he abierto.
Y tanto para que no.
¿Eh?
Que no, no merece la pena.
Lo comentaba pues, también con el librero. Dice, mira, si esto lo sacan a 3 euros, una cosa así.
Claro, puede, es que ¿cuánto puede, valía? ¿7?
Son 7 euracos.
Es muy caro.
Son 7 euracos. Te viene 3 o 4. Te vienen 3 cómics, pero 2 los has leído. No, no es que los hayas leído, sino que se han publicado ya hace tiempo. O sea, te viene, van a sacar en cada número un número de fábulas, y dime tú a estas alturas quién no ha leído, por ejemplo, el primer número de fábulas. Ahora quiero decir, y para interesarme solo fábulas, me pillo el primer tomo antes que ir, que comprarme 7 tomos de
yo ya que sacaban esto, lo hubiera sacado o con ese material a menos precio o con ese material, con todo material nuevo.
Claro.
Que en Vertigo hay bastantes colecciones.
Entonces, bueno, sacan el primer número de fábulas, el primero de American Vampire,
que eso es...
que también ha salido, y...
Luego una cosa sacan de Losers, ¿no?
Sí, y también sacan un otro número de Losers, y no me acuerdo qué más. Y el de Hellblazer, el número este...
Ah, sí, el número prohibido.
El Shoot.
O sea,
vamos, que es que quiero decir, si vas a sacar una revista sobre, bueno, sobre Vértigo, saca y vas a sacar 3 o 4 números que ya han salido y que probablemente el público potencial de la línea Vértigo ya tenga, saca lo más baratito, todo, o sea, no sé, yo creo que 7 euros no pago, pero a lo mejor 3 o 4, pues a lo mejor me lo pienso.
Y además tendrá artículos dentro, pero sí, yo he leído que algunos son también que ya se han podido ver también en algún lado.
Yo tanto no he llegado porque no me he puesto a leerlos tan...
Claro, que si esta revista va a ser mensual, hay tiempo para preparar artículos nuevos.
Sí, y además lleva 6 meses esto desde que se anunció. Que me digas, o sea, vamos. Si en 6 meses no te ha dado tiempo a redactar un artículo de 4 páginas, pues mira, plantéate.
Dedícate a otra cosa.
Plantéate tu profesión. Y bueno, vamos al siguiente, que es Norma Editorial, con las novedades que ya han salido ya esta semana. El 21.
Qué raro, es que siempre nos la lían, sí, los de Norma.
Sí, siempre sale una semana antes de su mes de salida.
Bueno, vamos a ver si tienen algo por ahí interesante.
Vamos a ver. Bueno, un número nuevo de la mazmorra. Mazmorra Monstruos 2, de El Gigante que Llora, de Trotsky, Sfar y Venom. El tomo 8 de IRS, de Desberry.
¿Te has parado ahí por pararte en algo, no?
No.
Ah, vale.
El primer tomo de Victorian Undead.
¿Que sale Sherlock Holmes como un zombie?
Sí, es una. Pues eso, es. El propio título explica la serie. Son victorianos, no muertos. Y bueno, yo lo he elogiado y tampoco me ha. No sé, me ha llamado mucho la atención. No, nada. Otro tomo de Fitz, otro de Hellboy, Hellboy, el hombre retorcido y otras historias, Mignola, Corben, Dissart y Sean Alexander, por 18 pavos.
X-Max.
X-Max el bárbaro.
¿Esto no has publicado ya?
A mí me suena de haberlo visto en alguna ocasión.
Bueno, no lo sé. Lo que está claro es que esto,
hombre,
no es nuevo.
Es de ABC, o sea... De
bueno, que no existe.
Que lo sacó de todo planeta.
O sea que sí, que esto lo he visto, sí, yo. Sí, esto visto yo. Es de Alan Moore y Thunder Cannon. Esto es muy viejo ya. Bueno, 30 días de noche, otro tomo, que no sé ni cómo se llama. 30 días hasta la muerte. Pues sí, eso es lo que nos queda.
Luna húmeda. 5.
Va a sonar la música de Barry White. Barry
y
White.
Vamos. Archivos
Wilson, bueno, ya, y esto es que puedo comentar.
El final de Gen 13 es este, ¿no?
Lo de Dan Warren, sí, es. Sí. Bueno, esto por lo menos era gracioso, pero... Sí. De todas formas, no sé.
A mí, yo siempre he sido súper fan de Gen 13.
Ya veo, ya. Bueno, ¿y de esto tan bueno?
Wildcast volumen 9, Brandon Choi,
vamos, yo...
Jonathan Peterson, el 9 de número... Ya se están empezando a terminar ya los archivos.
Último número.
Wilson, ¿eh? Sí.
O sea, este material...
Termina ya los archivos de Winston de Wildcats, de Stormwatch, de Gen 13, Stormwatch del volumen 4, de Ron Math, Renato Arlen, Steven Seagal...
Este material no es bueno.
No,
no
es especialmente.
No entiendo por qué lo... Bueno, no sé, porque los 90 parece que han vuelto.
¿Qué digo yo? Archivos Winston, Stormwatch, volumen 4, y supuestamente es 4 de 4. ¿Y la etapa de Ellis? La que llevó
Authority.
Van a pasar de ella.
Pues la única etapa buena que tenía Stormwatch.
De hecho, o sea, no sé qué decir.
Sí, porque era, no me acuerdo cuántos, o sea, fue casi un año.
Publicas todo Gen 13, todo el volumen 1 y 2 de Gen 13, y no publicas la no sé, todo esto.
No, pero y además la etapa de Ellis fue más o menos extensa, porque me acuerdo
Sí, fueron bastantes números y...
Y eso digo, y luego... la colección terminaba porque la palmaban todos y empezaba Authority, uh-huh, por decirlo de alguna forma.
Bueno, de hecho, terminó Stormwatch, hizo creo que una especie de volumen 2 o algo así.
Es que no me acuerdo exactamente cómo.
Que ya fue. Era lo que enlazaba ya con The Authority.
No me acuerdo, pero bueno, date tampoco, por seguro que seguro que es lo mejor de la colección.
Pues sí, o sea, no sé, quiero decir.
Te llamas Ron Marth, bueno, ese...
Las prioridades no las veo claras. El Bakuman número 3 de Tsugumi Oba y Takeshi Obata, que todo el mundo lo recomienda, yo todavía no le he pegado el ojo. El tomo 18 de Fairy Tail, otros son en donde los haya. Ah, y el Nodame Cantabile número 19.
Que es que no tengo ni idea, me río de eso. Que no sé nada de esto. Soy un absoluto negado.
Y bueno, de reediciones, nada.
No orgulloso.
Fruit Basket siempre reeditan 2 o 3 tomos. Yo no sé qué
tomo tendrá. 22 y tomo 23.
Yo no sé qué tendrá esa colección. Pero
eso que es, a mí eso me suena a Marmelade Boy.
Es un Soho, la que sí, probablemente sea del
como
vestido.
Fruit Basket, o sea, cesta de frutas, el chico mermelada, qué pasteladas, madre mía. Y reediciones interesantes, Prometea.
El volumen 1 de Prometea, de Alan Moore y J.H. Williams III.
Eso está bien. Es y un bueno, poquito de olla.
El resto, Ángel tras la caída, pues, si eres muy de ver.
Hombre, si te gustaba la serie de Ángel y tal, pues igual que si te gustaba la de Buffy y te compras lo de Buffy, pues...
Le tendríamos que dedicar un par de capítulos a la octava temporada de Buffy, Cazavampiros. No. No sé por qué no me la he leído, güey. Sería interesante. Que son 40 numeracos de tapa. Yeah. Y con esto y un bizcocho, porque Grenat no hemos tenido el placer de encontrar...
Pero es muy complicado, macho. Yo todas las veces que vamos a hacerlo, me cuesta encontrar lo de Grenat. Dios y ayuda.
Yo es que no... Creo que tenía por ahí... No sé si el enlace tal, pero bueno.
No, yo lo he buscado y no está en ningún lado. O sea, yo no sé qué leches hacen.
Pues vamos con nuestros queridos reseñas.
Vale.
Para Dani, reseña España, que le toca a usted.
Sí, que me reía porque ya sabes que no me compro muchas cosas.
Sí, porque pone el título y en el guión, ahora ya lo ha borrado, pero pone ya XD.
Bueno, que tengo ahí, Sandman, Masacre,
sí, Barrio. Sí, que ya veo que ya te estás empezando a gastar las perras aquí.
No, me regalaron. Me regalaron.
Yo te lo regalaron.
Bueno, voy a comentar el número 24 de Los Exiliados, que es el último número. Que son 7 años después del primer número,
bastante.
Que ya, tela marinera ya, todo a tomazos, y les han publicado los 24 tomos, lo cual me parece una cosa un poco rara incluso. O sea,
me parece, vamos, demasiado ya interesante cuanto menos. O sea,
los 3 primeros son de Forum.
¿Los 3 o los 4 primeros?
Creo que son 3, pero no estoy seguro. Pero los tres primeros, casi seguro, son los 3 o 4, son de Forum, eran blancos, además, me estoy acordando. Y el cuarto me parece que era ya de Panini, que es cuando entró. Y bueno, pues esta es la colección que va sobre personajes de muy diferentes dimensiones, o que originalmente iba sobre personajes de muchas dimensiones distintas que se juntan, a los que les juntan en un grupo para que vayan arreglando otras dimensiones. Empezó Jude Winnett con ¿cómo se llama el dibujante?
Con Macone.
Con Michael Macone.
Y después le sustituyó, creo que Calafiore.
Sí, creo que sí. Y empezó, y ahora es que estaba bastante bien la serie. Estaba bastante interesante.
Sí, de hecho, a mí me gustó mucho en su comienzo.
Sobre todo los comienzos, a mí me pareció que estaba muy bien. Bueno, siempre Winnick pues tenía que sacar alguna cosa sexual, porque le gusta.
Y sacaba muchas cosas sexuales.
Sí, entonces, ya fuera de gays, de lesbianas...
De metamorfos...
Sí, sí, o sea, le daba para mucho. Y después, lo que no sé ya es aquí a la altura, yo creo que lo pone aquí dentro en el artículo del principio, a partir del tomo 17 empieza Chris Claremont.
¡Oh, qué gran noticia!
Lo que quería decir era que fue Winnie, que estuvo un tiempo y se fue un poco desvirtuando a él mismo la calidad y todo.
Como siempre pasa, que empiezas con un concepto bastante chulo y yo creo que además con total libertad, porque lo bueno de Exiliados es que estabas exento de cualquier...
Podías hacer lo que te diera la gana, inventarte todas las dimensiones que quisieras, versiones, puedes hacer lo que tengas ganas. Y se les fue yendo la pinza. Luego llegó Claremont, que tiene sus fetiches, por decirlo de alguna forma, y también, bueno, hizo una etapa, pues... Yo ya ni la llegué a leer, por lo que dicen, pues tampoco es especialmente recomendable.
Que de hecho creo que cerró la colección, ¿eh?
Bueno, y de hecho, luego empezó Los Nuevos Exiliados.
En aquella época en la que todo tenía que ser new algo.
Y en el último volumen que apareció, empezó otra vez la colección con el guión de Jeff Parker y el dibujo de Salva Spee. Y... otro que se apellida Jones y nunca me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en cualquier caso empezó la colección de nuevo. ¿Y qué es lo que hizo Jeff Parker? Pues volver a los comienzos, a intentar recuperar el espíritu original.
Back to the basics.
Básicamente, pero a la vez intentando, sobre todo en los últimos números, intentando darle un poco sentido a todo lo que había pasado en toda la colección en general. Para entendernos, o sea, como intentando poder justificar lo que habían hecho todos y como cada uno había hecho una cosa diferente, pues
muchos
se inventa,
cambios de planteamiento, mucho de todo.
Se inventa varias premisas distintas para que todo lo que ha pasado antes de la colección pueda encajar. Pero bueno, lo básico, lo interesante de esto es que eso, vuelve a los orígenes y en este tomo pues tenemos 6 números que están en una realidad alternativa, después en otra, después vuelven a la anterior y después hay algunos números tal, que es un planteamiento diferente. Y esto es lo que se supone que sería el comienzo, porque cuando termina este tomo sería, ahora puede empezar la colección, esto ha sido mi primer arco argumental. Y la cancelaron.
Oh.
Y yo... Oh,
estas cosas me joden mucho.
Y yo, oh, ¿por qué? Pues... Porque la colección, porque el tomo está muy bien. Yo, si os leísteis los primeros tomos, luego dejasteis de comprar porque os acabasteis aburriendo, tened en cuenta que este, por ahora, que nunca se sabe, es el último tomo.
Sí.
Y aunque no termina el argumento del todo, porque plantea muchas nuevas ideas y tiene varios giros y varias cosillas, pero bueno, es una vuelta al mismo... que te da el mismo feeling leerlo, ¿no? El mismo uh-huh. tipo de historias y demás, unas cosas divertidas y aparte pues tiene varias cosas inteligentes y yo creo que merece la pena. El dibujo de Spin tiene un parón de 2 números, sí, exactamente, que son el 4 y el 5 que dibuja Casey Jones, que es justamente la que están en una realidad distinta, y tanto uno como el otro la verdad es que hacen un buen trabajo. No son dibujantes súper veteranos. Yo creo que Salva lleva pues unos 3 años en Marvel o así, y el Casey Jones este pues más o menos anda del palo. Y el caso es que son dibujantes agradables, que hacen buen trabajo siempre, tienen que hacer bastantes diseños a veces cambiados para hacer diferentes variaciones y tal. Tampoco tienen tantas oportunidades como uno cabría esperar de una colección que viaja por distintos universos paralelos, pero bueno, en cualquier caso, el dibujo no es un problema, está bastante bien. Y eso, el guión también es bueno y es una pena que en Marvel dijeran, vamos a relanzar la colección otra vez y al sexto número dijeran, se acabó. Yo espero que vuelvan a alguna miniserie o algo otra vez Jeff Parker a desarrollarlo un poco, aunque sea cerrar el concepto, porque la verdad es que plantea bastantes cosas y...
La verdad es que eso a mí me parece siempre una guarrada, porque si abres una colección en plan, volvamos a intentarlo con estos muchachos...
Pues dale una oportunidad.
Y si veis que ha sido tal el estropicio hecho con nuevos exiliados y todo esto, tal, pues coño, por lo menos da la oportunidad... De completar lo que sería mejor un año.
Claro. Sí, yo creo que con otro tomo, si lo hubieran cancelado, que igual hubiera ocurrido de todas formas, por lo menos le hubiera dado tiempo a conseguir desarrollar un poco más las ideas, porque aquí deja plantadas bastantes cosas y, hombre, da pena pues que no le diera tiempo. Además, Jeff Parker es un guionista que a mí personalmente me gusta bastante, aunque que siempre le ponen, por cierto, ahí a trabajar con personajes un poco marginados o que son porque está trabajando en los agentes de Atlas, en los Thunderbolts y en los exiliados, pues ya me dirás tú que son,
sí,
son siempre personajes un poco así, pero bueno, yo creo que hacen todos, en mi opinión, un buen trabajo, y en este caso pues no es excepción. Es un tomo que, fíjate, yo el último tomo que tengo no sé si será el 12 o así, y es como el 24, me lo compré y no he tenido ningún problema, porque las referencias que se pueden hacer a las cosas de antes son puntuales y las asumes y ya está. Así que yo lo recomiendo.
¿Qué puntuación le das?
Le voy a dar pues 3 pijamas y medio. O sea, yo me gustaría que hicieran más cómics que estuvieran así bien y esto, y me da pena que...
La verdad es que yo concuerdo. A ver, es un... Los Exiliados fue un cómic de estos que dices, coño, es un soplo de aire fresco a todo lo que es lo mutante.
Pero que no arrastrabas, coño, lo de toda la vida.
No arrastrabas todo, podía hacer lo que le daba gana, y el ver que ha ido degradando y que, como tú dices, alguien que ha intentado resucitarlo, le han cortado las alas, porque todavía se le hubieran dicho, mira, pero solo vas a hacer 6 números. Pero seguramente que Parker se lo hubiera planteado de otra manera.
No, desde luego, no se lo pudieron decir, porque tú ya has visto cómo acaba y es como, ahora empieza.
Claro, claro.
Así que eso, ¿Tú qué nos vas a contar?
Pues nada,
la reseña USA.
Reseña USA. Y os voy a hablar de una nueva colección que ha salido este pasado verano en Image, llamado Morning Glories.
Será de Nick Spencer.
De Nick Spencer y Joe Esma, que siempre le digo John Esma. Y de hecho cuando lo busco en Google pongo John Esma. Y dice, John Esma no existe. Y yo me cago en la... ¿Cómo que no? Que te estoy leyendo. Joe Esma, Morning Glories o Glorias Mañaneras.
No voy a decir nada. O sea...
Está publicada bajo el sello Shadowline, que es el sello que le dieron a Kirkman el pasado verano, y es uno de sus primeros títulos.
Porque es el único que vende, ¿no?
¡Claro! Bueno, y Top Cow, que tiene Witchblade y Darkness y todos estos, y Spawn, porque más. Yo creo que no deben vender mucho. Entonces, los créditos son, literalmente, palabras por Nick Spencer. Es que es buenísimo porque al comienzo de cuando ponen todos los títulos de crédito ponen Nick Spencer, Words, que es poco conocido, medianamente. Se está empezando a hacer conocido ahora. Previamente había hecho un par de miniseries llamadas Existence 2.0 y Existence 3.0. Y ahora ha hecho una pequeña etapa en las aventuras en Action Comics, en la segunda historia con Jimmy Olsen. Ahora está haciendo Thunder Agents, también en DC.
Que ha gustado, decían que lo de Jimmy Olsen que estaba bien, ¿no? Que era
parece
una cosa
que ha
muy...
gustado. Nick Spencer, la verdad es que es buen guionista. O sea, yo lo estoy viendo y he leído el otro día un cómic suyo de Supergirl y parece, o sea, el último número de Supergirl que es suyo y me ha gustado bastante también.
Lo cual es bastante decir en los tiempos que corren para la familia de Superman.
No sé, yo creo que si a este hombre le dejan, puede hacer cosas bastante interesantes. Bueno, el dibujo es de Joe Esma, que es colaborador habitual de Nick Spencer en Existence y todas estas. ¿Y de qué va Morning Glories? Pues Morning Glory, la definición más habitual que me podéis oír decir es el internado. Pero antes de que apaguéis el MP3 o el iPod o lo que estéis escuchando, dejadme explicaciones. Es como tenía que haber ser el internado para que molase de verdad. O sea, hay que decirlo todo. Es una academia privada especializada en la preparatoria, en pues eso, preuniversidad, que está... lleva pocos años en funcionamiento, pero se ha convertido en una de las más prestigiosas de todo Estados Unidos. Y, por supuesto, del mundo.
¡Hombre!
¡Por supuesto!
Sin contar a aquella que hay en Wakanda, pero vamos.
¡Claro! Salvo la Academia de Wakanda y la de la Feria, está todo en Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí? Pues es una... entonces, se centra en un grupo de 6 nuevos alumnos que acaban de llegar a la academia y son puestos, son además las 3 chicas, son 3 chicas y 3 chicos, bueno, 3 chicas que tienen también otra compañera de la habitación que está pirada, pero bueno, es que es buenísimo, es muy surrealista en muchos aspectos. Y son todos un poco la creme de la creme, han sido seleccionados especialmente y la razón de que estén juntos, digamos de que estén juntos sí a la vez en esa misma planta de la academia, en el internado, no sé qué, es que nacieron el mismo día. Que tienen su cumpleaños es el mismo día. Porque tienen la teoría en la escuela de que así se armonizan mejor entre ellos a la hora de trabajar y todo esto.
Se les sincroniza el periodo.
¡Claro! Exactamente. Básicamente, lo que pasa es que como siempre, ese internado, esa academia, tienen cosas rarunas, misteriosas, tienen ese toque, ¿no? El número uno es, digamos, uno de los mejores números uno que he podido leer en el último año. Es que, de hecho, no lo he estado pensando esta tarde y no he conseguido hallar otro número uno que de algún cómic, salvo quizás el de Héroes de Alquiler de Abnett y Lanning, ninguno me ha llamado lo suficientemente la atención, tanto como este.
Pues yo no sabía si leer esto, pero bueno, que ya me estás picando.
Y vamos, comienza, están en clase, digamos, lo que fue la generación anterior a estos muchachos. Hay una explosión, intentan huir, bla, bla, bla. Y hay por ahí un tronco de cono invertido en una sala, que es un experimento que tienen ellos en la academia. Hay por ahí un ser fantasmagórico que se carga a quien encuentra. Es todo...
Es surrealista.
Es todo raro. O sea, pero todo, los profesores, hay, digamos, el grupo de 6 alumnos, que son Casey, Jace y Zoe, Ike, Jung y Hunter. La trama se centra sobre todo en Jace, que es un poco la líder. Otra cosa a tener en cuenta del grupo, ahora que los he nombrado, es que, al contrario que muchas historias de este estilo, aquí no hay ninguno que tenga, digamos, una habilidad especial para, no sé, que está el típico grupo de amigos de 6 personas, de no sé cuánto, que uno es experto en seguridad informática, otro en no sé qué, otro en no sé cuánto, nada.
Claro, aquí, que todos tenemos en el grupo de amigos uno que es el experto de seguridad informática, otro que es el zapador...
Aquí son más realistas y son 6, pues como si nos podemos juntar las Slayers y nosotros...
Vamos, eso...
Un día de esto.
Realista a topes eso.
Pues que cada uno tenemos nuestras personalidades y nuestros no sé qué, pero ninguno, digamos, tenemos no sé cuánto. Luego hay una chica que es una loca de los cojones, además...
Pues lo mismo que si nos juntamos con las Slayers,
claro,
lo mismo.
Igualito. Que es en plan la que vigila un poco a este nuevo grupo. Están dos profesores, que son Mr. Briggs y Miss Daramont, que son, digamos, los que manejan el cotarro. Y digamos que llegan allí, una chica llama, por ejemplo, es en plan, una chica llama a su familia y el padre le coge el padre y dice, no, yo no te conozco, no sé qué, no sé cuántos. Entonces ahí empiezan a sospechar que pasa algo raro. Entonces al final del primer número hay precisamente una escena que dices, hola, ¿cómo juegan en esta academia? Y bueno...
Una escena que no vas a revelarnos porque queremos leernos el cómic, ¿verdad?
Claro, hay que leerse el cómic. Es más...
Joder, es que te he visto que estabas ahí a punto, como yo antes con lo de... ¿Le voy a decir ahora?
Hay que guardarse... No nos podemos quejar de los spoilers de Marvel, sí, y aquí destipar el cómic. Y bueno, juega mucho. Nick Spencer sabe escribir esto. Le falta un poco de rodaje, pero yo creo que es muy buen material. Que no os tiene que repeler el componente teen de la serie, que bueno, que tampoco hay mucho, pero bueno, lo típico. Yo creo que es una serie bastante entretenida, bastante buena. Lleva ahora mismo 6 números. Los 5 primeros ya de por sí tienen ya su primer arco argumental, que les ha salido yo creo que bien. Hay que darle, bueno, el primer número la verdad es que es muy bueno. Si no te enganchas en el primer número y ya el segundo te confirma todas las sensaciones que has tenido en el primero, porque el segundo además es ¡buah! Está bien genial. Y bueno, por mi parte, muy recomendada. El dibujo de Joe Esma es un poco raruno en ciertos aspectos. O sea, quiero decir...
Claro, que no parece tampoco una colección para un dibujante...
No, o sea, es para un dibujante normal, no sé.
Normal, tampoco... quiero decir, pero para que sea tan raro, bueno, no sé.
A ver, es raruno en cuanto en tanto... Hay veces los dibujos quedan un poco raros en ciertas posturas, en ciertas no sé qué. No sé, estoy pensando en culos de señoritas.
Bien, como siempre, entonces.
A ver, vamos a ver. Quiero decir que las formas no me parecen correctas.
Claro, yo llevo estudiando la anatomía femenina muchos años y a mí esto me parece pues muy mal.
Pues claro.
Hay que mirar más culos para luego dibujarles bien.
Yo creo que Morning Glory merece la pena leer. Yo animo a todo el mundo a echarle un ojito. Y si le gusta, bien. Si no, bueno, pues tal.
Pues
y
lo
si,
siento.
Y si os da pereza, tal, os compráis el cómic cuando salga aquí y ya está.
Que saldrá seguramente esto.
Yo espero, pero...
Norma,
O Norma Planeta. O Planeta, sí, una de las dos.
Bueno, o sea, claro, si está publicando Planeta...
Claro, lo de... no sé, depende.
Bueno, sacarán, me imagino, el primer tomo con los 5 primeros números, ¿no?
O sí, depende de cómo saquen aquí los 3 paperbacks, cómo saquen en Estados Unidos.
Bueno, en cualquier caso, pues eso, que saldrá, vete a saber cuándo, pero bueno.
Es mi recomendación para este podcast, muchachos.
¿Qué le nota le das?
Le voy a dar... pues igual que con los exiliados, tres uniformes y medio.
¿Cómo? ¿Qué capacidad de adaptación?
Bueno, tres uniformes y uno... cuatro uniformes y uno sin corbata.
Ah, o con la corbata puesta alrededor del cuello.
Algo así, o sin falda.
Con culo... tres uniformes y un culo mal dibujado.
Efectivamente.
Bueno, ponemos otra promo y hablamos con nuestros oyentes.
Pues sí.
Venga.
Como si no llevásemos hablando con nuestros oyentes una hora y pico.
Bueno, pero ya me entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Leemos sus correos y demás.
Venga.
Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí.
¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com.
Pues ya después de nuestras reseñas, recomendaciones y todo esto, vamos a ahora despedirnos, pero no sin antes llegar a nuestro rincón del oyente.
Nuestro rincón del oyente.
Se me ocurrió en la ducha un nombre perfecto para el rincón del oyente y se me ha olvidado por completo.
Yo si se te ocurrió en la ducha no quiero saberlo.
¡Ay, Moreno! Y vamos a entrar con las valoraciones en iTunes.
Fíjate.
Sabéis que si sois usuarios de iTunes, en el caso hipotético de que lo seáis...
Como no estamos diciendo que tengáis que serlo, Anaís.
El 50% de las más vienen por aquí. Pero bueno, podéis dejar una reseña en la página del podcast en iTunes. Básicamente, itunes.apple.com/es/podcast/...
Os pondremos el enlace luego.
Tenéis el enlace en el blog siempre. Así
eso,
que
no le pongas, no te pongas a leer hostiadas.
Y bueno, vamos a comentar. Ya teníamos una de por sí de Sergio Márquez desde hace...
Bueno, Sergio siglos. Márquez Sereno, que fue el primero y durante mucho tiempo único comentario, y le agradecemos mucho, que dice que como amante de los cómics y los podcasts no podía dejar de... No voy a dejar perderme este gran podcast. Pues bueno,
pues claro,
pues muchas gracias por tus palabras.
Sergio, que bueno, es sexo lo mayor para los que es de sexo con Pamela. Y Voz en Off también estuvo.
Luego tenemos otro que es de Mise, que nos dice como título: bueno, pero demasiado largo. Como,
tiene razón.
Por supuesto.
Es que hay que decir tiene razón.
Hombre, por supuesto que tiene razón. Es el podcast que buscaba y quería sobre esta temática, pero al menos desde que lo cogí salen capítulos nuevos demasiado rápido, teniendo en cuenta que duran en torno a 2 horas y lo suyo, y que con todo lo que hay en la podcastfera se van acumulando, molaría un cambio de formato en plan Gravina 82 y pasarse a 1 hora de programa. Antes de que digas tú lo que ibas a decir, te voy a decir yo una cosa primero.
Vale, Dani.
Si pasamos a 1 hora de programa, tendríamos que hacer 2 a la semana.
Pues sí.
Es que lo que nosotros nos pasa es que tenemos
uno
necesidad.
Uno los miércoles y otro los sábados.
Tenemos necesidad de hablar, ese es nuestro puñetero problema. Pero bueno, no solamente te escuchamos, sino que sabemos, y porque lo hemos dicho muchas veces, y da igual las veces que lo digamos, que nos pasa siempre. Yo creo que la única solución que podemos tener a esto es meter menos cosas de las que hablar.
También.
Que cuantos menos cosas tenemos de que hablar, pues menos vamos a hablar.
Uh-huh. Depende que... de todo lo que tocamos.
Claro, si pasan muchas
el
cosas...
El mundo del cómic
pues...
es así, y bueno, lo mismo una semana no tienes casi que comentar, pero otra semana lo tienes todo.
Nunca se sabe. Y, Albertini...
Ya de por sí, muchas veces tenemos ciertos filtros, pero bueno. Y bueno, yo voy a decir... Con respecto a lo de Gravina 82, tú, estimado de Mise, ¿hace cuánto que no escuchas Gravina 82? Porque vamos, mi G-Poder anda echando humo con el tema. que el programa de esta semana dura 2 horas. El del anterior, 1 hora, aunque vale. Pero porque no tenían audio correos, que si lo tenían, que si llegan a tener, le echan otra horita. Y vamos, que lleva una media en los últimos 4 o 5 programas de 2 horitas, fácilmente. Bueno, pero bueno, a ver, lo mismo que ha dicho Dani, estamos procurando siempre intentar...
Aunque no se note.
Aunque no se note, pero ya de por sí lo intentamos bastante, el empezar a durar menos. De hecho, uno de los propósitos, siempre lo dijimos, desde que pasamos a ser semanal, era durar 1 hora y media. Pero no lo hemos conseguido casi nunca, salvo encontrar
un par de veces.
Un par de veces y tal.
Y
depende, bueno, de lo que nos pida el cuerpo hablar. Entonces, si yo ya además una vez escuché o leí alguno en otro podcast, un comentario como oyente, creo que fue en una sección que tenía Sun en Potsdam, en la furgoneta del oyente, y lo decía, creo que don Azrael, que decía que le reventaba mucho cuando se empezaba a hablar de si tenemos que durar menos un podcast o tal. Y yo creo que ahí acertó mucho al decir que un podcast dura lo que tenga que durar. Entonces, quiero decir, otra cosa es que, no sé, estemos en radio, no sé qué, que ya tenemos los tiempos medidos.
Y otra cosa es que se nos vaya la olla demasiado.
Que suele pasar.
Que esa es la razón por la que dura tanto el podcast.
Sí, porque si nos quedamos en plan, comentamos las noticias, analizando milimétricamente, pues bueno, probablemente duraríamos 1 horita.
De todas formas, eso, intentamos, nos gustaría que durara un poco menos, igual, pues porque es más cómodo de oír y tal, pero bueno.
Precisamente por lo que dices tú, como somos semanales, claro, no es lo mismo buscar un hueco para 1 horita y poco que hueco para 2.
Que bueno, la semana que viene no hay.
La semana que viene tenéis un mini noveno, así que
bueno, suerte.
Es un mini noveno de 15-20 minutos.
Ya está.
Ya está.
Y por último,
Equipo nos dice, cojonudo. Me mola mucho, tanto para desechar los bodrios como para descubrir pequeñas joyas. 4 pijamas y medio.
Perfecto. Eso es, encima parece que le ha escuchado y todo.
Sí, sí, parece que incluso se mete en nuestro lenguaje.
Muchas gracias, fíjate, muchas gracias. Bueno, ya que estás con iTunes, vamos a ir también a ver qué nos han comentado en Twitter y después comentamos los correos.
Vale, perfectamente.
Ah, bueno, espera, nos han mandado un audio correo.
Efectivo y Wonder.
Bueno, ahora lo comentamos.
Luego lo ponemos.
Bueno, que nos han dejado... Nos han dejado algunos comentarios. Primero, a mucha gente que comentaba que está Goku Junior, que está ¡Wow! Goku Junior. Vamos, que nos dio una de caché.
Sí, 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 aquí de todo.
Excepto alguno que ha comentado alguna cosa mala. Pero bueno, que son archienemigos y qué vamos a hacer.
Claro, es que...
Luego, a ver, pues comentarios. Valentina nos comenta que
tiene
un comentario que hacernos, y es que quiere un premio por haber sido la única que respondió a la pregunta de la semana pasada. Y después nos manda esa petición, y es que mientras se nos ocurría una petición a nosotros, que le ha comentado, claro, el bot del noveno podcast, que sí, están, sí, decidiéndose en producción ese tema.
Ya, producción tendrá que hablar con el departamento de marketing y tal, a ver qué hacemos.
Parece que la novena cueva es un edificio entero lleno de gente trabajando y al final nos sale esta puta mierda. Bueno, que dice que...
Bueno, la novena cueva es lo que es el estudio en sí. Después están las oficinas, vale, centrales.
Somos como Planetario, que tenemos oficinas en muchos sitios.
¡Claro!
Pues que dice que la salude con la voz de Batman.
O de Cape.
O de Cape. Tío, lo de Cape. No lo puedo ver, ¿eh? Es que desde que me dijiste el otro día, no lo puedo ver.
Soy Batman. Hola, Valentina. Soy Batman.
Hola, Valentina. Soy de...
Oiga.
Soy de Cape. Haz los deberes.
Sigue escuchándonos, Valentina.
Sí, nena.
Ay, Dios. Luego sigue Roberto Pastor, que nos dice, sois muy guapos. Pues
eso, gracias.
Siempre está bien.
Pues sí, tú también.
Ay, qué locuras.
Y tu futura señora también.
Exactamente. Luego Víctor nos dice que si la policía le dejaba pagar la fianza, que nos mandaba un audio correo.
Sí, porque, bueno,
que es el audio correo que vamos a ver.
Nos habíamos comentado el Twitter este después del audio correo.
Nah.
Así le damos contexto.
No, pero esto es lo bueno, porque así no sabe si nos lo ha mandado o no.
¡Claro!
Aunque lo haya dicho que sí.
¡Claro!
Y luego Goku Junior nos decía que nos había mandado una carta, pero... Y que había sido de Concha Velasco. Digo, dijo el Gemio. Bueno, ya fíjate, claro, qué confusión más buena.
Pues sí.
Pero no nos ha llegado, no sé por qué.
No.
Así que ahí te queda. Así que bueno, vamos a escuchar el audio correo que nos ha mandado Víctor.
Vamos a escucharlo.
Hola, Noveno Podcast, soy Víctor Monto, el noveno fan vuestro. Aprovecho que me pilláis en el Corte Inglés y con disimulo al final he podido robar un micro para grabaros este audio correo rápido. Y lo hago con una profunda decepción al ver el nivel tan bajo al que ha caído el podcast desde que no está Anaís, ¿eh? Cuando escuché a vuestro último invitado, Sebas, bueno, pues como que mi idea era ir al balcón durante unos minutos y pensé seriamente en hacer caída libre, ¿eh? Afortunadamente, y varias tilas después, debo reconocer que os quedó un programa muy cachondo, muy friki, aunque os torcíais más que la nariz de la Esteban a veces. Pero bueno, al final acabé disfrutando y hasta aplaudiéndoos. Felicidades. Eso sí, si vuelve Anaís, mejor que mejor, porque tanta testosterona suelta no puede ser buena, ¿eh? Luego, felicitaros por los especiales de novedades de 2011, me pareció muy bueno, sobre todo la parte de Vértigo, y también el de los años 90, que la verdad que se me hizo muy corto. Animaos a que hagáis más especiales temáticos de años pasados, como ese, que me dan mucha, mucha nostalgia. No sé si es impresión mía o lo que opináis vosotros, pero últimamente tengo la impresión de que tanto Marvel como DC han bajado mucho la calidad de sus publicaciones, y quitando varias series de autor, como Los Bendisores, A Ratos, o El Capi de Brubaker, o El Green Lantern de Jones, no hay nada que realmente valga la pena leer. Y esto me recuerda cada vez más a la década triste de finales de los 90. No sé qué pensáis. Bueno, besos para Anaís, que soy un gran fan suyo. Paciencia para Dani con lo que le ha tocado. Albertine, decirle que su avatar de Twitter me pone muy cachondo. Y bueno, a Sebas, pues... ¡Uy, os dejo que me pillan, eh!
Bueno,
yo... Vaya por Dios, que tenemos a la gente, a los novelofanes detenidos.
Yo tengo...
Por cierto, gracias por el piropo hermoso.
Tengo varios comentarios. Ese es uno que iba a pasar por encima, por decirlo de alguna forma. Creo que el resultado, lo que podemos concluir, es que es un fan de Anaís, para entendernos,
pues
¿no?
Pues sí, básicamente, porque nos ha dado más...
Nos ha dado cera, pero bueno, yo estoy contento porque nos ha dicho que aquí hay mucha testosterona, o sea, es bueno unos machotes.
Pues ¡claro!
Y tú, que estás bueno en el avatar, y pues luego, claro. Que a mí, con lo que me ha tocado.
Con lo que te ha tocado, a saber qué te ha tocado.
No sé si se refiere, yo que se refiere
yo,
a ti.
Yo creo que se refiere a mí, en plan...
Sí, y paciencia hay que tener contigo. Y...
No, porque te pongo cachonda a lo mejor.
No. Lo siento, no te quiero bajar las expectativas ni nada, pero...
Vaya,
quiero romper esa burbuja en la que vives.
Lástima.
Y la otra cosa que... Bueno, aparte de todos los piropos a Anaís, ha dicho que le gusta el de los 90, que fue el que hice yo, así que muchas gracias. Y que, como llevo diciendo como 14 programas, estoy preparando otro de los 90, que va a ser bastante especial, entonces por eso está costando un poquito. Y espero que os guste.
Es que la salga. Gente se piensa que esto es venir y hablar, ¿no? hay que traerse su guión, su...
No, no, es que este... Bueno, ya lo veréis, que tampoco...
Me parece que no. Yo, a ver, he de decir, con respecto a lo de que parece que Marvel y DC solo publican no sé qué. A ver, hay series que merecen la pena tanto en Marvel como en DC, pero la mayoría de series que merecen la pena en Marvel y en DC no son conocidas. El otro día descubrí el Batgirl de Brian Q. Miller y me parece excelso. O sea, me encanta. Yo creo que las mejores historias se están contando en las series más minoritarias.
Sí, yo...
En muchos casos. Hay otros que no, pero en muchos casos sí que nos podemos encontrar con series que merezcan la pena entre las series menos conocidas.
Yo, a excepción de una que no creo que nadie se vea venir, que es el Batman de Morrison.
¡Oh!
Pues no, o sea, yo entiendo lo que dice, en parte por lo que tú dices, que muchas cosas buenas se están haciendo en series pequeñas, y las series que más reconocimiento o más, más miradas reciben, pues no están siendo especialmente claro. Buenas, y la verdad es que, en parte, pues por esa razón, en parte, es cierta, en los 90 había cosas buenas, para entendernos,
sí.
Pero en algunas cosas sí que estamos peligrosamente en ese asunto. Pero bueno, gracias por el audio correo, Víctor. Y a ver si empiezas a tragar un poco más al señor Sebas, hombre, que eso de tirarse por el balcón tampoco es para eso. Luego tenemos un par de correos, que primero de Roberto Pastor, que no solamente nos dice que somos muy guapos, sino que encima nos pregunta una cosa.
Sí, así a lo...
Roberto Pastor, que le podéis conocer de Café Log, el podcast, o de varios blogs muy conocidos, por ejemplo, yo qué sé, no se me ocurre ninguno.
Estuvo en Zona Fandom y ahora está en Satakaun.
Por ejemplo, que no les conoce nadie esos blogs, ¿verdad? No. Son cuatro cosillas por ahí. Y nos pregunta, es una cosa muy...
Muy simple y muy concisa, ¿eh?
Muy concisa.
¿Omnibus de Starman, sí o no?
Bueno...
Yo diría... yo me atrevería a decir que sí.
Pero tú, ¿a qué estás respondiendo? ¿Sí que?
Que se lo compre.
Ah, vale.
No sé, o sea...
Lo que han empezado a editar, material, ¿tú crees que lo van a acabar?
Ahí ya es un problema. O sea, yo cogería... Roberto, a no ser que esté de mucha pereza tirar de inglés, porque ya de por sí Planeta ya ha empezado con los retrasos porque todavía no ha salido. Iba a salir en enero y parece ser que se va para febrero o marzo.
Yo creo que se cubrirían de gloria si no la publicaran, ¿eh? Uh-huh. O sea, sería una cagada como un piano.
La etapa creo que es buena, podemos decir que sí. Ahora bien, el tema de que lo terminen publicando y no sé qué...
¿Cuántos tomos serían? ¿Seis?
Son seis tomos.
Claro, es una pena tener esa incertidumbre para una cosa que además la gente es más o menos, no diré que sea súper esperado y tal, pero bueno, entre la gente, el fan del lector de cómics, incluso entre el que no lo ha podido leer nunca, tiene una cierta fama, en plan de cosas que hay que citar, ¿sabes? Y empieza ya directamente, vamos a sacar el Starman. Claro. ¿Y dónde está?
Podrías hacer como JC... que dice un post suyo, aquí tenéis mis dineros,
los 200 euros que voy a gastar
para la colección de Starman, como me falléis os vais a joder,
ha dicho,
no os vuelvo a comprar, bueno, en vuestra,
no vuelvo, lo pongo aquí en la escrito, si no publicáis Starman entero no vuelvo a comprar Planeta nunca. Es que es para hacerlo casi, porque es que yo casi lo hago, entonces tampoco voy a decir nada, pero oye, no sé,
yo me lo voy a comprar. Ahí ya, cuando salga, en medida de lo que me permita los dineros, me lo pillaré.
Luego, otro piropo, yo creo que Anaís tiene que volver, ¿no? Porque vuestro podcast mola, pero con Anaís más.
Aquí todo el mundo, claro, se echa de menos lo que no está, claro. ¿Por qué echáis de menos a Anaís?
¿Qué dices? ¿Eh? ¿Crees que no se echarían?
¿Por qué queréis de menos? ¿Por qué queréis a Anaís? Porque no está.
¿Y si tú crees que si nosotros faltáramos no nos echarían de menos?
Hombre, pues claro, y empezarán a decir, tú imagínate que empieza a faltar yo o empiezas a faltar tú. ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Dani?
Ah, claro, sí.
Vuestro podcast mola, pero Dani más.
Y el otro correo que tenemos es de el señor Pepe, que nos dice, hola gentucilla, os escucho asiduamente y me encanta vuestro programa, pues muchas gracias. Uh-huh. ¿Para cuando el debate manga es cómico, no? Esto que viene
desde uno de nuestros primeros comentarios que tuvimos en el podcast.
¿Y la pelea niña en el barro? Pues es una muy buena pregunta.
Sí, Dani.
Porque yo fui al J-Pod preparadísimo.
Pero...
Y no se presentó a otra persona.
No, lamentablemente.
Por lo tanto, ¿para cuándo la pelea niña del barro? Está pendiente.
Claro.
Gracias a vosotros he descubierto iZombie y me flipa. Esto también... Pues, ahora, por cierto, que lo comenté yo el primer número hace un montón y...
¿Te han salido 8, 9?
Creo que sí. Es que me fue falta leer uno o dos, pero al principio estaba un poco tibio, pero me ha empezado a gustar un poco más. Ahora que está bien.
Vale, interesante.
Y después dice, Dani, llevo años siguiendo tu blog, pero no creía que fueras tan friki. Pues entonces, no llevas muchos años siguiendo mi blog.
Se llama Freak City. Y...
Si lees mi blog, tienes que saber que soy un friki. Pero bueno, sí, supongo que oyéndome hablar se me va más la olla que escribiendo. Entonces, uh-huh. Un saludo desde Murcia, muchas gracias, murciano. Y bueno, pues nos comenta un problemilla que hay con lo de las banderitas del blog.
Sí,
que
también
el mapa de oyentes, supongo.
También el mapa de oyentes que puse con toda mi ilusión del mundo. Y también me lo comentó Víctor en su día, que es que no funciona el tema. Así que no sé qué pasa exactamente. Tengo que ver si lo tengo que reinstalar o lo que fuera. Pero bueno, ya veremos si lo puedo solucionar, porque la verdad es que es una cosa que siempre me hace ilusión el tener ahí un mapa y ver, porque claro, las estadísticas del Analytics son muy frías. Entonces, bueno, si nos sacáis un mensajito en el mapa, pues siempre hace ilusión. Voy a ver si lo puedo arreglar y si no, pues lo tendremos que retirar, lamentablemente.
Y oye, que aparte, nada, saludar de nuevo al oyente que ha dejado el mensaje de que era muy largo el podcast, porque le va a salir otro ejemplo claro.
Sí.
Así que...
No, ejemplos no le van a faltar, precisamente, de podcast.
Así que, bueno,
largo.
Ya lo sentimos por lo que nos toca. A los que disfruten y tengan tiempo para escucharlo tan largo, pues seguramente no les importará. Y nada más, nos vamos a despedir, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque creo que no nos dejamos nada en el tintero.
No, yo creo que no.
Y si no, ya nos dejamos el correo de Sebas, que no lo ha recibido Dani. No se ha recibido en redacción, así que...
Dentro de un par de semanas, tenéis un par de semanas para mandarnos cosas, ¿eh?
Pues así sí, que, tenéis 2 semanas, novenopodcast@gmail.com.
En Twitter.
En Twitter @novenopodcast. En Facebook, facebook.com/novenopodcast. Nos podéis dejar cosas en el ebooks, en novenopodcast.ebooks.com.
En el iTunes.
En el iTunes, en todo lo que os dé la gana, hasta en 20. Tenemos 20.
Decíamos que no ibas a decir eso, tío.
¡Mierda!
Que no nos daba categoría.
Ya sabes, buscad el noveno podcast en 20.
Dios.
Y nada, si queréis dejar un mensaje por ahí, otra cosa es que lo leamos.
Fíjate que yo la última vez que entré en 20 fue cuando lo creaste. Y no he vuelto a entrar. Y una vez me entré y me dijo: llevas 157 días sin cambiar el estado. Algo habrás hecho. Y dije, digo, en 20 no.
Entonces, luego no. Y es que, claro, las convocatorias de fiestas me dan por ahí. Entonces...
Exactamente.
Solo lo veo por hecho, por si mis amigos montan fiestas.
Lamentable espectáculo. A mí me llaman, tío, no sé. Es que soy ya de otra generación, no creo. No les hago tantos años.
Ya, pero, a ver, básicamente con los que hacemos eventos tipo 20, la media tienen 20 años, entonces...
Entonces, ¿no han vivido en esa época en la que no había móviles y tenías que...?
Claro, no han vivido en la época del fijo.
Oye, antes de irme voy a llamar a... Ah, no está en casa, ha salido ya. Pues te jodes y te lo encuentras por la calle, porque si no estás jodido.
Claro.
Qué bonitos tiempos eran aquellos.
Ya no han vivido esa época, entonces ya todo es evento 20.
Sí, mis primos están todos por el 20 dándolo todo.
Claro.
En fin, que...
Que nada, que llevamos ya... Nada, media hora.
Bueno, esperemos que eso os haya pasado como media hora, pero no lo ha sido.
No lo ha sido.
Así que muchas gracias a todos por escucharnos, por vuestros comentarios, por seguirnos y por las cosas que nos comentáis a nosotros de forma personal, que os gusta y demás. Y que nada, nosotros seguimos haciéndolo contentos, así que esperamos que os siga gustando.
Pues sí. Nos vemos en 2 semanas. Bueno, en una semana tenéis un noveno mío. En 2 semanas esperamos tener un podcast, un episodio normal. Y esperemos que con Anaís. Si no, a lo mejor se da el regreso. Puede que sí, puede que no.
Ese hay que titularle...
¿Quién sabe? El regreso.
El regreso de Anaís, o sea...
Literalmente. Seguro que sube las visitas.
Hombre...
Que nada, muchachos.
Es que nosotros éramos los tres fantásticos y ahora se va a llamar Dos.
Dos. Bueno. Que un saludo, muchachos, muchachas, comiqueros y comiqueras todos. Y hasta luego.
Hasta luego.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaís, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.